Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias en tu móvil, Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martí Noticias en tu móvil, Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Descárgala ya.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Un saludo muy especial para todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Un gusto, como siempre, estar todas las mañanas con ustedes. Los buenos días, soy Exilda Arjona, para ustedes, para los que hacen posible el programa y, por supuesto, para mi colega Ricardo Espinosa. Y él tiene el abrazo por ahí.
Abrazo que recibo, Exilda. Gracias, Exilda Arjona Palmer, nuestra gladiadora mosquetera periodística de todas las mañanas. Por fin llegamos a esta jornada. Es viernes 16 de agosto, el Día Internacional del Ron. ¡Ay, salud! Día Internacional también de la montaña rusa para los que aman esta emoción en los parques de atracciones. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giró. ¡Comenzamos ya!
Así amanece Cuba.
Y como es habitual, comenzamos con este recorrido informativo. Y Cuba alcanzó su mayor déficit fiscal en el 2023 desde el inicio de la crisis económica en el 2020, reflejando un deterioro significativo en la situación financiera del Estado. Según cifras del Ministerio de Finanzas y Precios, el gobierno cubano obtuvo ingresos netos totales de 245.076 millones de pesos, una cifra ligeramente superior a la del 2022, pero aún inferior a la registrada en el año 2021. A pesar de este incremento, los gastos totales ascendieron a un 8% más que en el 2022 y un 6% más que en el 2021.
Este desbalance subraya la continua presión sobre las finanzas públicas cubanas, que ya acumulan 5 años consecutivos de déficits significativos. Los principales ingresos del Estado provinieron del impuesto sobre utilidades y de otros ingresos no tributarios, mientras que los sectores que absorbieron la mayor parte del gasto fueron salud pública y asistencia social, educación y administración pública, que incluye defensa y operaciones financieras. Ante este panorama fiscal cada vez más complejo, el gobierno cubano ha presentado 2 planes de ajuste desde finales de 2023, pero ninguno ha impactado en la economía ni ha ayudado al pueblo a mejorar su nivel de vida.
Y continúan llegando al exilio ex dirigentes comunistas de la dictadura cubana. Manuel Menéndez Castellanos, ex secretario del Partido Comunista en la provincia de Cienfuegos y antiguo miembro del equipo de coordinación y apoyo de Fidel Castro, llegó en la tarde de ayer por el Aeropuerto Internacional de Miami. La noticia fue dada a conocer por nuestro colega de Martí Noticias, Mario Pentón, quien fue testigo directo del arribo del ex dirigente partidista. Menéndez Castellanos trabajó para el régimen régimen cubano desde el año 1972.
Se vinculó primero a la Central de Trabajadores de Cuba y luego fue promovido a primer secretario del Partido Comunista en Cienfuegos, cargo en el que permaneció entre 1993 y 2003. Diputado a la Asamblea Nacional durante varios años, Menéndez Castellanos también fue representante del régimen en eventos internacionales como el Congreso del Partido Comunista de Venezuela y el décimo aniversario de la unificación de Yemen. Aunque la entrada a Estados Unidos de algunos exdirigentes o sus familiares ha sido impedida, la lista de quienes sí han conseguido entrar también crece. Es asombroso cómo después de años de servilismo y represión, estos cómplices de la dictadura abandonan el barco sin el menor atisbo de pudor o vergüenza.
Con más noticias, un jurado federal de Estados Unidos emitió esta semana un veredicto de culpabilidad contra el ciudadano cubano residente en Odessa, Texas, Mario Enrique Nerey Valdivia, por transportar ilegalmente a 6 personas indocumentadas en un remolque de un camión que conducía, informó la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Texas en un comunicado. Según la nota de prensa, el jurado deliberó durante menos de una hora antes de encontrar culpable a Nerey Valdivia, de 50 años, tras un juicio de un día.
El fiscal federal Alamdar Hamdani presentó pruebas de que Nerey Valdivia condujo un camión con remolque hasta el puesto de control de la patrulla fronteriza cercana a Falfurrias. Durante una inspección de inmigración, los agentes de la ley notaron que un individuo intentaba esconderse en el compartimiento trasero del tractor. Luego de una inspección más detallada, las autoridades descubrieron a otras 5 personas indocumentadas en las literas cubiertas con mantas, precisaron las autoridades locales.
Y vamos cerrando este segmento con esta noticia. Mientras el Ministerio de Salud Pública de Cuba confirma que la fiebre del oropoche y el dengue se han expandido a todas las provincias del país, el Instituto de Medicina Tropical Pedro Curie anunció que a partir del próximo lunes desarrollará, con la participación de científicos de varios países, el 18 curso internacional de dengue y otros arbovirus emergentes, informó la agencia estatal Prensa Latina.
El curso, que se desarrollará hasta el día 30 de agosto, es organizado además por el Instituto de Medicina Tropical Pedro Curie, por el Centro Colaborador de la OPS-OMS para el Estudio del Dengue y su Control, la Sociedad Cubana de Microbiología y Parasitología y el Ministerio Cubano de Salud Pública y la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud.
Resumen de noticias.
Y continuamos con este recorrido informativo en Martín Noticias AM, ahora con noticias de Estados Unidos y el mundo. Activistas de derechos humanos en Venezuela encendieron alertas por la nueva ley de fiscalización de ONG aprobada ayer por el Parlamento, al considerar que profundizará la persecución de críticos de Nicolás Maduro en medio de denuncias de fraude en su reelección.
El unicameral Parlamento, controlado por el chavismo, votó unánimemente a favor de esta ley que ordena a las organizaciones no gubernamentales a inscribirse en un registro manejado por el Ministerio del Interior y hacer una relación de donaciones para su funcionamiento, en la que deben precisar si los fondos vienen de fuentes nacionales o extranjeras. Forma parte de un paquete legislativo solicitado por Maduro tras protestas contra su proclamación como ganador de las elecciones del pasado 28 de julio, que dejaron 25 muertos, 2 de ellos militares, casi 200 heridos y más de 2.400 detenidos.
El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, OEA, celebrará hoy una reunión extraordinaria para evaluar un proyecto de resolución sobre la grave situación en Venezuela, acentuada desde la fraudulenta reelección de Nicolás Maduro en las elecciones del 28 de julio, ampliamente cuestionadas por la comunidad internacional.
La sesión, convocada a petición de Estados Unidos, se llevará a cabo a las 4 de la tarde en la sede de la OEA en Washington, según un comunicado emitido por la organización. El proyecto de resolución, que cuenta con el respaldo de países como Argentina, Canadá, Chile, Ecuador y Uruguay, insta al Consejo Nacional Electoral de Venezuela a que publique de inmediato las actas con los resultados de la votación en cada mesa electoral y permita una verificación independiente de los resultados.
El líder de la Plataforma Unitaria Democrática de Venezuela, Edmundo González Urrutia, instó al dictador Nicolás Maduro a que no demore más la transición en paz que, según sus palabras, el pueblo venezolano eligió durante las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. En un video difundido difundido a través de sus redes sociales. El líder opositor subrayó que la negativa de Maduro a reconocer los resultados verdaderos afecta gravemente a la democracia y a la economía del país.
La decisión de seguir desconociendo la voluntad del pueblo expresada en las urnas el 28 de julio afecta a la democracia del país, así como su economía, declaró González Urrutia, al tiempo que afirmó que el régimen chavista está jugando con la vida de millones de venezolanos. Venezuela merece un futuro de estabilidad, prosperidad y paz, pero para lograrlo es imprescindible respetar la voluntad del pueblo y permitir la transición hacia un gobierno que pueda restaurar la confianza y abrir las puertas al desarrollo económico, agregó el ex embajador.
Nicolás Maduro ha defendido la soberanía del país sudamericano y la capacidad de sus instituciones para resolver cualquier disputa surgida tras las elecciones del 28 de julio en respuesta a la propuesta de los líderes de Brasil y Colombia sobre la posible celebración de una segunda cita electoral para zanjar las acusaciones de fraude.
Los conflictos que hay en Venezuela de cualquier característica se resuelven entre los venezolanos con sus instituciones, con su ley, con su constitución, ha dicho Maduro. Al ser interrogado ante los medios expresamente por la posibilidad de la repetición de los comicios, en este sentido, ha subrayado que la última palabra la tienen los poderes públicos de Venezuela y pese a que ha dicho no querer ser consejero de otros países, ha recordado que las quejas surgidas en elecciones de Estados Unidos o Brasil quedaron resueltas de manera interna, como debe ser en el siglo XXI.
La líder opositora venezolana María Corina Machado ha rechazado este jueves la propuesta planteada por los presidentes de Brasil y Colombia, Luis Ignacio Lula da Silva y Gustavo Petro, respectivamente, de repetir las elecciones presidenciales en Venezuela, después de las denuncias de fraude de la oposición tras la proclamación de Nicolás Maduro como ganador de los comicios.
Asimismo, María Corina ha reiterado que su candidato, Edmundo González, ganó las elecciones a pesar de las reglas de la tiranía, y que les advirtieran de que iban a haber un fraude monumental que no iban a poder probar. Nosotros confiamos en la organización ciudadana. Hubo gente que arriesgó su vida, su familia, su hogar. Otros fueron asesinados. Hoy en día hay muchos presos y otros escondidos. Machado hizo hincapié en que la soberanía popular se respeta y las elecciones ya ocurrieron.
Continuamos con más noticias en Martín Noticias AM. En el Medio Oriente, el primer ministro y titular de Exteriores de Qatar, el jeque Mohammed Abdulrahman Al Thani, ha trasladado al jefe de la diplomacia en funciones de Irán, Ali Bagheri, la necesidad de calma y desescalada en la región, mientras se están llevando a cabo en Doha las negociaciones para un alto el fuego en la Franja de Gaza y ante una eventual respuesta de Irán y las milicias proiraníes en represalia por la muerte del líder de Hamas, Ismail Haniyeh, en un ataque en Teherán.
Hoy comenzaron las negociaciones en Doha para lograr un alto el fuego en Gaza, que se reanudarán este viernes después de que los mediadores se hayan reunido durante horas con una delegación israelí, mientras que Hamas se ha negado a acudir al considerar que tiene que cumplirse lo acordado en la propuesta realizada a finales de mayo por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y que incluya la retirada completa de Israel del enclave.
El ejército de Israel ha ordenado este viernes una nueva evacuación forzada en una zona del centro sur de Gaza que hasta ahora había sido declarado por los militares como segura para la población palestina.
La orden comunicada por el portavoz en árabe del ejército, el coronel Avishai Andrae, afecta a varios barrios al este de Deir al-Balah y al norte de Jan Yunis, cuyos habitantes tendrán que moverse inmediatamente a nuevos refugios ante el comienzo inminente de ataques aéreos israelíes en el área.
El gobierno de Irak ha aplazado el anuncio sobre una fecha de la retirada de la coalición internacional liderada por Estados Unidos en el país debido a las tensiones en la región, si bien no ha identificado explícitamente los hechos por los que se ha tomado esta medida.
Asimismo, ha aclarado que en su territorio no hay tropas estadounidenses, salvo los asesores militares bajo el paraguas de la coalición. El Comité Militar Supremo, debo decir, se ha centrado en evaluar la amenaza de Estado Islámico con el objetivo de llegar a una fecha final para poner fin a la misión militar. Sobre esta base se pondrá fin a la presencia de asesores de todas las nacionalidades en suelo iraquí, ha especificado.
Y en Estados Unidos, el candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, ha afirmado que el gobierno estadounidense debería tomar alguna medida ante el posible hackeo que sufrió su equipo de campaña electoral, ciberataque del que ha acusado a Irán.
No me gusta, es realmente malo, no estoy contento con eso. Nuestro gobierno no debería permitir que esto ocurra, ha declarado Trump durante un mitin en su mansión de New Jersey. La Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos dijo, tras el ciberataque, que estaba investigando el incidente, de que el gobierno estadounidense no ha nombrado de forma oficial un responsable.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su actual número 2, Kamala Harris, se han intercambiado buenas palabras en el primer acto electoral que comparten desde el cambio en la candidatura para las elecciones de noviembre. Harris será una extraordinaria presidenta, ha proclamado Biden.
Los dos dirigentes se han subido al escenario en Maryland para defender los logros de su administración el mismo día en que se ha confirmado un acuerdo con grandes farmacéuticas para reducir el precio de medicamentos. Lo logramos Kamala y yo, ha destacado Biden, compartiendo méritos con su vicepresidenta.
Y vamos terminando con esta nota. El gobierno de Estados Unidos ha condenado firmemente el jueves la creciente represión interna del Kremlin después de que un tribunal ruso haya condenado a 12 años de cárcel a una ciudadana ruso-estadounidense, Yasenia Karelina, acusada de traición por supuestamente recaudar y enviar fondos a las Fuerzas Armadas de Ucrania en pleno conflicto.
El portavoz adjunto del Departamento de Estado de Estados Unidos, Vedant Patel, ha declarado durante una rueda de prensa que donar a una ONG, apoyar la causa ucraniana y apoyar al pueblo ucraniano en su defensa contra la agresión rusa, especialmente si lo hacen en suelo estadounidense, no es un delito.
Y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha asegurado que las fuerzas ucranianas han logrado nuevos avances en la región rusa de Kursk y estima en más de 80 las localidades tomadas desde el inicio de la incursión, entre ellas la ciudad de Sucha. Mientras tanto, el ejército de Ucrania ha publicado las primeras imágenes oficiales de la incursión de sus fuerzas en la región.
La operación todavía en curso, protagonizada por cientos de militares que atravesaron hace 10 días la frontera a través de la región ucraniana de Sumy, acompañado de varias columnas de vehículos acorazados y lanzacohetes, a una escala sin precedente desde el comienzo de la invasión rusa en febrero de 2022. Las imágenes han sido publicadas por el mando de la Fuerza de Asalto Aéreo de las Fuerzas Armadas de Ucrania en su página de Facebook, donde hablan de la incursión que comenzó el 6 de agosto, como un día que quedará en la historia de la guerra ruso-ucraniana.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias por acompañarnos aquí en Martín Noticias AM. Tres nuevas personas encarceladas por motivos de opinión han incrementado la cifra de presos políticos en Cuba a 1,119 en el pasado mes de julio. Esto de acuerdo al informe mensual de Prisoner Defenders. La organización ha revelado, Exilda, que casi 2,000 cubanos ya han sido encarcelados desde las manifestaciones del verano de 2021.
Y llama la atención la cantidad de menores que se encuentran tras las rejas y el número de presos políticos que padecen graves patologías que no son atendidas debidamente, lo que evidencia la deplorable condición en que viven los presos políticos en las cárceles cubanas. Prisiones Defende destacó el caso de Carlos Michael Morales, que tras cumplir su sentencia por su participación en las manifestaciones del verano del 2021, recibió una nueva condena arbitraria y fabricada de 8 meses de prisión domiciliaria. Así que sobre este último informe y la situación de los presos políticos cubanos, hablamos ahora con Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders. Los buenos días, un gusto tenerlo acá.
Buenos días, ¿qué tal, Exilda? ¿Qué tal, Ricardo? Un placer.
¿Cómo estás?
Bueno, queremos que detalle a los oyentes cuáles son los nuevos aspectos que tiene este informe que ustedes han presentado.
Sí, pues efectivamente tú has descrito bien las cifras, ¿no? En los últimos 12 meses ha habido 1,193 personas en las cárceles, en prisión, 30 niños, como decías tú, 30 chicos fueron encarcelados cuando eran menores. Ahora mismo tenemos 1,119 en prisión. Y de hecho ha crecido la lista otra vez más. Desde los últimos 24 o 36 meses viene creciendo sin parar esa lista. ahora tenemos 3 nuevos presos políticos. Uno ha sido excarcelado por cumplimiento de condena. Y la situación en prisión es como has descrito, es decir, casi todos los presos políticos tienen patologías, pero es que 324, creo que eran la última cuenta que nosotros hemos hecho, la última auditoría, tenía patologías muy graves que no estaban siendo tratadas, porque a los presos políticos no les tratan las patologías en prisión. Pero aparte de eso, lógicamente, tanto ellos como las familias, como ya sabemos, desde hace 65 años, son torturados, son amenazados, son encarcelados, son confinados en solitario, son víctimas de golpizas, son víctimas de maltratos, de insultos. Las presas trans están en prisiones de hombres y son víctimas de burla, de insultos, y lo pasan fatal, ¿no? Bueno, la situación es kafkiana y se echa mucho, pero mucho de menos la presencia, las palabras de la Unión Europea al respecto, que no dicen nada, que siguen callados mientras está sucediendo esto, no son lo suficientemente firmes con la situación en Venezuela, y a veces da un poco de vergüenza la política exterior europea que estamos viviendo en Europa, ¿no?
En cuanto a las mujeres, señor Larrondo, más de 119, creo que es el número de mujeres que están recluidas, incluyendo menores y también lo que usted ha citado, las personas trans.
119, sí.
Háblenos un poco de quiénes son el perfil, mujeres. El trato o el maltrato, mejor para emplear la palabra, que sufren las mujeres que están presas allí por estas razones.
Pues mira, Ricardo, anteriormente solían ser damas de blanco, solían ser activistas, solían ser personas que tenían un marcado carácter prodemocrático por los derechos humanos. Hoy en día, en realidad, son personas que en algún momento han expresado un desacuerdo con el gobierno, han hecho una cacerolada porque no había corriente o porque no había comida o porque no había atención médica, medicamentos o lo que fuera. Con lo cual, estamos hablando de población. Hoy en día, el 80% de las presas políticas no son activistas políticos, ¿eh? Y eso ha cambiado muchísimo. Y eso lo sabe el pueblo de Cuba. Es decir, el pueblo de Cuba sabe. Bueno, ahora ha salido un informe, no sé si lo habéis escuchado, ¿no? Que se han perdido 2 millones y pico de personas de población en Cuba. Según un estudio hecho por una entidad muy reputada al respecto. Es decir, que están saliendo, están huyendo el pueblo de Cuba. Ya ni siquiera solamente son expatriados o huyen los activistas políticos. Todo el pueblo de Cuba está huyendo y a donde sea. Ya no necesitan ni asilo ni nada. Se van a cualquier parte del mundo porque saben que ya no persiguen a los presos, a los activistas políticos, ya persiguen al pueblo por opinar, por quejarse de que esto no funciona o por cualquier cosa, ¿no? Entonces es insufrible la situación en Cuba. Yo ya os digo que nosotros no entendemos desde Europa cómo las autoridades de relaciones exteriores en la Unión Europea y por supuesto en España, ¿no? Pero ya conocemos cómo está conformado ese gobierno español, pero no entendemos cómo no se pronuncian, cómo no ayudan al pueblo cubano. Es como que de alguna manera la historia les juzgará, ¿no? Están siendo insolidarios hasta un grado sumo con el pueblo cubano. Y esto espero que un día se den cuenta de ello y además que les pese, porque la gente tiene que tener una consecuencia para las acciones que comete como estas, ¿no? De insolidaridad absoluta, ¿no? Vamos a ver el sábado la manifestación de Venezuela, que es muy esperada, y es muy importante lo que ocurra en Venezuela para toda la región y también para la situación de Cuba. Vamos a ver si la oposición venezolana, que ha sido tan inteligente y tan trabajadora para conseguir lo que han conseguido hasta ahora en estas elecciones, vamos a ver si consiguen, lo consolidan y de alguna manera aquel régimen cae. Eso sería fundamental para nosotros los cubanos, ¿no?
Claro, tenemos que hablar brevemente en el momento que nos queda acá de la revictimización que sufren los presos políticos también y lo que sufren los familiares.
Sí, los familiares no solamente son vigilados, no solamente son advertidos de que no pueden publicar nada con respecto a su preso político en redes, no solamente son advertidos de eso y de que no pueden darles las sentencias o los papeles jurídicos a ninguna institución, sino que además son amenazados de que si les van a quitar a los niños o que si van a sacar de la universidad a los jóvenes o que si les van a echar del trabajo. O sea, es un acoso constante, y aquellos que se rebelan, que se mantienen más o menos firmes, son vigilados constantemente, detenidos, citados, a veces sufren golpizas, a veces sufren otro tipo de maltratos y tortura. Eso los familiares. Mientras tanto, los presos políticos, bueno, las torturas que sufren, nosotros ya sabéis que hicimos un informe sobre ello con más o menos 181 casos, y todos eran torturados. Y además tenían el 80% tenían dos tipos de tortura o más, ¿no?, sobre sus espaldas. O sea que la situación de tanto familiares como presos en cuestión de torturas y maltratos es absolutamente innombrable, ¿no?
Pues como siempre queremos agradecer a Javier Larrondo, presidente de la ONG Prisoner Defenders, que desde España nos ha atendido este viernes aquí en Martín Noticias AM para analizar el informe de julio referente al aumento de los presos políticos en la isla. Un abrazo y gracias.
Muchas gracias.
Un abrazo, muchas gracias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Resumen de noticias.
Y ya es hora para revisar lo más importante que está sucediendo en Cuba y el mundo desde nuestra sala de redacción.
Para eso ya le estamos dando los buenos días a Ariane González.
Muy buenos días para ustedes y para nuestros oyentes. Los proyectos Árbol Invertido a las Tensas e Incubadora impulsan dentro y fuera de Cuba una carta abierta contra el fraude electoral en Venezuela, que ha sido firmada por decenas de intelectuales y artistas cubanos. Yolanda Huerga tiene las reacciones.
Numerosos intelectuales y artistas cubanos y organizaciones de la sociedad civil de la isla han firmado una carta abierta contra el fraude electoral en Venezuela y para exigir el cese de la persecución a los opositores al régimen de Nicolás Maduro.
Para ayudar a sensibilizarse y movilizarse en el apoyo al pueblo de Venezuela.
Dijo el escritor exiliado en Madrid, Francis Sánchez, fundador y director de la revista independiente Árbol Invertido.
Los cubanos que nos sentimos tan reflejados en esos deseos de libertad del pueblo de Venezuela.
Recientemente, el diario oficialista de Venezuela, Ciudad CCS, publicó una carta firmada por dirigentes políticos, funcionarios y personalidades internacionales en la que califican las protestas en el país suramericano como una operación desestabilizadora del imperialismo.
Entre esos cubanos había muy pocos intelectuales, eran exministros, ministros actuales, pero no firmando como funcionarios, como parte del aparato político ideológico del totalitarismo en Cuba, para tratar de dar una imagen a la comunidad internacional de que había realmente un movimiento intelectual en Cuba que de manera espontánea estaba apoyando la dictadura de Venezuela.
Entre los firmantes cubanos de la carta pro Maduro está el exministro de Cultura Abel Prieto y Alexis Triana, presidente del Instituto Cubano del Arte e Industrias Cinematográficos, ICAIT. Los cubanos independientes destacan en su texto que uno de los objetivos de la carta de apoyo a Maduro es crear la falsa idea de que el gremio intelectual latinoamericano y en especial el de la isla valida las formas no democráticas de poder.
Esta maniobra política que está haciendo el tirano de Maduro para legitimar su régimen de terror es una réplica de algo que ha venido haciendo la dictadura cubana aquí en la isla durante muchos años.
Advirtió el pintor y grafitero Julier P., residente en La Habana. Los signatarios del documento independiente subrayan la responsabilidad de ayudar a entender lo que pasa en Venezuela a muchas personas que viven en países democráticos que aún con buena voluntad no conocen el totalitarismo.
Para mí es una obligación moral firmar esta carta contra la aberración que se comete en Venezuela por el dictador Nicolás Maduro y sus cómplices sátrapas.
Afirmó desde la capital cubana el escritor Ángel Santiesteban.
Y es un honor acompañar a intelectuales, artistas y académicos para salvar la honra de Cuba. Cuando aparece una carta firmada por otros exponentes oficialistas de la cultura cubana y de la izquierda enferma latinoamericana, que no les importa el abuso y los asesinatos que están ocurriendo en Venezuela.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Un cubano que reside en Texas fue declarado culpable por un jurado estadounidense de transportar ilegalmente a migrantes indocumentados. Así lo anunció esta semana el fiscal federal Alamar Hamdani. Mario Enrique Nerey Valdivia enfrenta hasta 5 años de prisión y una multa máxima de $250,000. El juez dictará sentencia el 6 de noviembre y hasta entonces el cubano permanecerá en libertad bajo fianza. Nerey Valdivia fue detenido durante una inspección en un puesto de la patrulla fronteriza después de que las autoridades descubrieron migrantes irregulares en su camión con remolque. La defensa alegó que el acusado no sabía que los migrantes estaban en su camión. El comunicado del fiscal no revela la nacionalidad de los indocumentados. En junio pasado, Estados Unidos puso restricciones a la solicitud de asilo para quienes ingresan irregularmente por la frontera suroeste y la costa sur del país. Y la ONG venezolana Foro Penal denunció violaciones al debido proceso y a los derechos fundamentales de las personas detenidas por las protestas relacionadas con las elecciones del 28 de julio en Venezuela. El informe llega desde Caracas.
Victoria tiene 16 años y ya conoce lo que es estar privada de libertad. Ella es una de las 117 menores de edad que está detenida por el régimen de Nicolás Maduro desde el 29 de julio. Su madre, Carmen Morillo, clama por su libertad.
Mi hija Victoria tiene 16 años. Salió a caminar con sus primas Elisama el 29/7 del 2024. Fue retenida. Y actualmente está recluida en un centro para menores. No la he podido ver desde el 29. No la he podido ver hasta ahora.
El testimonio fue recogido por la ONG Foro Penal, que este jueves convocó a una reunión con los familiares de los detenidos. Gonzalo Gimiop, coordinador de la ONG, les explicó que deben exigir a las policías saber dónde y en qué condiciones se encuentran sus familiares.
Lo primero que ustedes tienen que exigir a los cuerpos policiales, a los cuerpos militares, a los centros de reclusión en los que se encuentran sus familiares, es que les protejan su vida y su salud. No porque eso sea un favor que le están haciendo ustedes, sino porque ese es el derecho que tiene su familiar y esa es la obligación del Estado.
El Foro Penal verificó la detención de 1.406 personas, 117 menores de edad, en el marco de las protestas posteriores a la elección presidencial en Venezuela del 28 de julio. Alfredo Romero, su director, dijo que tienen denuncias de maltratos en la verificación del estado físico de los detenidos.
Algunos familiares, al menos, han podido conversar con algunos de los detenidos. Concretamente se abrió la posibilidad de visitas, que solo ha sido un día en Yare 3, que es donde se encuentra la mayoría de los detenidos adultos.
De las 185 mujeres se desconoce su estado de salud porque están confinadas en 2 cárceles en Los Teques, fuera de Caracas, sin acceso a defensores o a sus familiares.
Y la Agencia Sanitaria de la ONU advirtió el jueves de la posibilidad inminente de que se detecten brotes de Mpox en Europa después de que Olivia Wigzell, la directora interina de la Agencia de la Salud Pública en Suecia, reportara un caso de una variante peligrosa de ese virus que hasta ahora solo estaba diagnosticado en África, y Samuel Roger Kambar, ministro de Salud de República Democrática del Congo, alertada de su incremento. Más detalles con la agencia AFP.
La Organización Mundial de la Salud advirtió el jueves de la posibilidad inminente de que se detecten en Europa brotes de Mpox, también conocido como la viruela del mono. Lo hizo luego de que Suecia reportara un caso de una variante peligrosa de ese virus, hasta ahora solo diagnosticado en África.
Este es el primer caso de clado 1 que se diagnostica fuera del continente africano. La persona afectada también se ha infectado durante una estancia en una zona de África donde hay un gran brote de Mpox clado 1.
El clado 1 es una nueva cepa del virus, más peligrosa y contagiosa de las identificadas hasta ahora. La Agencia de Salud Pública de Suecia matizó, sin embargo, que el hecho de que un paciente con Mpox reciba tratamiento en el país no implica riesgos para el resto de la población. Además, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades considera actualmente que el riesgo es muy bajo. La OMS declaró el Mpox como emergencia de salud pública de importancia internacional un día después de que el Organismo de Control Sanitario de la Unión Africana declarara su propia emergencia por el brote, cuyo epicentro es la República Democrática del Congo.
Prácticamente todas nuestras provincias están actualmente afectadas por el virus. Según el último informe epidemiológico, nuestro país ha registrado 15.664 casos potenciales y 548 muertes desde principios de año.
La Agencia Sanitaria de la Unión Africana reveló además que en 2024 se ha registrado un aumento de 160% del número de casos respecto al año pasado. La OMS precisó a la AFP que el recrudecimiento actual en República Democrática del Congo es de la variante de Mpox clado 1B, que produce erupciones cutáneas en todo el cuerpo, así como fiebre y dolores musculares. Es una enfermedad viral que se transmite del animal al humano, así como por contacto físico estrecho con una persona infectada por el virus. Su tasa de mortalidad se estima en un 3,6%. La farmacéutica danesa Bavarian Nordic afirmó que está preparada para producir hasta 10 millones de dosis de su vacuna contra el Mpox para 2025.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Continuamos en Martín Noticias AM. Gracias a todos por la sintonía. Y la crisis en Venezuela continúa, mientras el presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva reiteró la necesidad de que las autoridades venezolanas divulguen las actas de las elecciones del pasado 28 de julio y sugirió dos posibles salidas a la crisis: la formación de un gobierno de coalición integrado por miembros del chavismo y de la oposición, o la celebración de nuevas elecciones.
Exilde, en una entrevista radial, precisamente Lula da Silva dijo que hasta ahora no se sabe quién ganó los comicios porque no se han divulgado las actas ni se ha podido verificar el resultado de forma independiente. El presidente carioca ha afirmado que Nicolás Maduro sabe que está debiendo una explicación a todo el mundo, al tiempo que ha ratificado que está trabajando con México y Colombia para encontrar soluciones.
Para analizar esta encrucijada y los posibles escenarios, pues contamos acá en el programa con Osvaldo Muñoz. Él es director del periódico El Venezolano y es un agudo periodista y analista político que sigue con rigor todo lo que acontece en Venezuela. Un gusto tenerlo y buenos días.
Buenos días, señor Muñoz.
Buenos días a ustedes y muchas gracias de nuevo por siempre tener esa permanente preocupación por lo que pasa en nuestro país, sobre todo en estos momentos tan difíciles. Mire, esta situación de Lula, de Petro y de Arlo, del presidente mexicano, nos llama mucho la atención, como cuando uno, en términos deportivos, depende de que este equipo gane, y si yo le gano al otro, pero este pierde, yo clasifico. Entonces, estamos en una encrucijada, que estamos supuestamente dependiendo de lo que diga Lula, de lo que diga Petro, de lo que diga el presidente mexicano, que ya los tres dijeron. AMLO dijo que no se metía hasta tanto el Tribunal Supremo no decidiera. Lula y Petro, no extrañamente, porque sabemos los vínculos que tienen con Maduro, pero se había cifrado cierta esperanza de que jugaran un papel verdaderamente independiente y verdaderamente con espíritu de negociación. Lo que plantean ellos es inaceptable. Es inaceptable bajo ninguna circunstancia. No hay repetición de elecciones, no hay gobierno de coalición posible, porque hay un hecho que está a la vista de todo el mundo, del mundo entero, no solamente de Venezuela, que es que el mundo González Urrutia ganó con más de 7 millones de votos a la candidatura de Nicolás Maduro, que no ha querido reconocer, y que por el contrario han ejecutado un fraude monumental. Las circunstancias no son en este momento adversas y tenemos que ser sinceros y responsables. No creemos que la presión internacional vaya a hacer cambiar a Maduro, ni vemos la fotografía de que a Maduro, ni de Amoroso, el presidente del CNE, diciendo que hay que repetir elección, que se equivocaron en el conteo y que Maduro perdió y que ganó el mundo González. ¿Qué nos queda? Bueno, nos queda la posibilidad, que no se puede cerrar del todo, de una negociación. ¿Y quién la puede ejercer? Bueno, el único que la puede ejercer con poder y con autoridad de Estados Unidos. ¿Y qué puede hacer? Bueno, ojalá persuada a la cúpula militar y le haga entender la necesidad de que Maduro sepa que perdió las elecciones y que debe entregar el poder en el 10 de enero o el 5 de enero cuando lo establezca la Constitución. De lo contrario, la presión internacional, la presión del Centro Carter, los organismos internacionales no van a tener ningún efecto positivo. Tienen un efecto efectista de micrófono, de declaración, pero no tienen ningún peso a la hora de la decisión, porque si Maduro y su grupo no quieren acceder a ninguna alternativa, pero que no existen más que una sola, que es reconocer la derrota, entonces el juego políticamente está trancado. O sea, ¿qué nos queda? Esperar. Si estas gestiones se están haciendo, hay quienes dicen que sí se están haciendo, yo quiero creer que se estén haciendo, pero no soy muy optimista en cuanto a resultados.
En ese poco optimismo, señor Muñoz, que nos está comentando usted, me imagino que va a incluir la asamblea extraordinaria de hoy en la OEA, que precisamente Estados Unidos encabeza esa resolución, el proyecto de resolución que pide que se respeten los derechos humanos, la voluntad soberana, la verificación imparcial y otro pulso que tendré con México, Brasil y Colombia, un ápice obviamente de tranque en la situación. Y la convocatoria mañana de lo que ha hecho María Corina para más de 200 ciudades.
Lo que apruebe la OEA sirve para un poco menos que nada. O sea, la carta, las decisiones. La OEA es un organismo descalificado totalmente, porque yo quiero preguntarle a ustedes y a quienes nos escuchan, ¿qué resolución de la OEA ha sido cumplida? ¿Qué resolución de la OEA ha tenido efecto vinculante? Ninguna, porque es un organismo, es un elefante blanco que lleno de burócratas, que no tiene ningún peso en la región. Si no es cierto lo que yo digo, Cuba fue expulsado en el 92, en el 62, y Venezuela se salió en el 2019, en el 2020, y no ha pasado nada, ni va a pasar nada. Entonces, la Carta Democrática es un papel muerto, y lo que decida la OEA no tiene ningún peso. Yo creo más en lo de mañana. Yo creo más que de repente, pues, un sector importante del ala militar se incorpore a la protesta civil, ¿verdad? Y sin causar muertes, ni nadie está estimulando eso, y suceda lo que sucedió en Bangladesh. Porque ninguna rebelión popular, si no tiene el acompañamiento de los militares, va a lograr triunfar. Entonces, estamos entrampados. Tenemos una lideresa que nos estimula, que va por buen camino, pero uno prácticamente estamos como en un cuadrilátero que no tenemos posibilidad de salida, porque todo desgraciadamente depende a que Maduro acepte que perdió las elecciones, y nosotros sabemos que estos gobernantes son muy poco amigos de reconocer este tipo de cosas.
Bueno, las gracias al director del periódico El Venezolano, Osvaldo Muñoz,
por su permanente preocupación,
sí, por este recorrido. Así mismo, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Igual.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanza este viernes con más información aquí en Martí Noticias AM.
Manuel Menéndez Castellano es jefe del Partido Comunista en Cienfuegos, el antiguo miembro del equipo de coordinación y apoyo de Fidel Castro. Llegó a Miami este jueves en la tarde, pudo confirmar Martí Noticias en el aeropuerto internacional de esta ciudad.
El ex dirigente fue miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y diputado a la Asamblea Nacional, y de acuerdo con su biografía oficial, su destacada trayectoria laboral y política le ha valido diversas condecoraciones, distinciones y reconocimientos.
Menéndez Castellanos llegó a Miami tras un proceso de reunificación familiar, según supo Martí Noticias más temprano el jueves. Tras largas horas de espera en el Aeropuerto Internacional de Miami, fue admitido a Estados Unidos. En la terminal aérea lo esperaba un grupo de personas.
El ex dirigente cubano llegó ataviado con una camiseta rosada y una gorra y una mascarilla, y se negó a responder preguntas de Martí Noticias, periodistas confirmar su identidad en exclusiva a este medio.
Hola, ¿qué tal? ¿Manuel Menéndez Castellano?
Sí.
Voy para mi casa. Mi nombre es Mario Pentón, yo soy periodista.
No.
Yo voy para mi casa, dijo Menéndez Castellanos al periodista Mario Pentón, e intentó arrebatar la cámara con la cual se le estaba filmando. Ni él ni su familia dieron comentarios.
Numerosos intelectuales y artistas cubanos, así como organizaciones de la sociedad civil, han firmado una carta abierta contra el fraude electoral en Venezuela y para exigir el cese de la persecución a los opositores al régimen de Nicolás Maduro.
La carta, impulsada por los proyectos Árbol Invertido, Alas Tensas e Incubadora, envía un contundente mensaje a la comunidad internacional para que impugne el terror de Estado donde quiera que éste se dé.
Habla en Martín Noticias el escritor exiliado en Madrid, Francis Sánchez, fundador y director de la revista independiente Árbol Invertido.
Para ayudar a sensibilizarse y movilizarse en el apoyo al pueblo de Venezuela. Los cubanos que nos sentimos tan reflejados en esos deseos de libertad del pueblo de Venezuela.
Habla el pintor y grafitero Julierpe, residente en La Habana.
Esta maniobra política que está haciendo el tirano de Maduro para legitimar su régimen de terror es una réplica de algo que ha venido haciendo la dictadura cubana aquí en la isla durante muchos años.
Los signatarios del documento independiente subrayan la responsabilidad de ayudar a entender lo que pasa en Venezuela a muchas personas que viven en países democráticos que aún con buena voluntad no conocen el totalitarismo.
Habla en Martín Noticias también desde la capital cubana el escritor Ángel Santi Esteban.
Para mí es una obligación moral firmar esta carta contra la aberración que se comete en Venezuela por el dictador Nicolás Maduro y sus cómplices sátrapas. Y es un honor acompañar a intelectuales, artistas y académicos para salvar la honra de Cuba. Cuando aparece una carta firmada por otros exponentes oficialistas de la cultura cubana y de la izquierda enferma latinoamericana, que no les importa el abuso y los asesinatos que están ocurriendo en Venezuela.
El tope de precios impuesto por el gobierno cubano a 6 productos de alta demanda que se venden en los comercios privados, conocidos popularmente como MIPYMES, han provocado un aumento de las ventas clandestinas en la isla, dijeron varios residentes en Cuba a Martín Noticias.
Están trayendo pollo, lo venden al mercado informal a 3.130 pesos. Ese mercado informal entonces la revenden a 4.400 pesos más.
¿Qué ha traído consigo el tope de los precios? Un mercado más subterráneo, que es la bolsa negra, más negra de lo que estaba anteriormente.
No acaban de ver que el responsable de todos nuestros males es el sistema.
Por este tope de precios han empezado a escasear productos.
El Ministerio de Finanzas y Precios estableció fijar los precios del pollo trozado, aceite vegetal, leche en polvo, pastas alimenticias, salchichas y detergente en polvo. Mario Enrique Nerey Valdivia, de 50 años de edad, un cubano que reside en Odessa, en el estado de Texas, fue declarado culpable por un jurado federal de transportar legalmente a personas indocumentadas dentro de la cabina de su camión.
El jurado deliberó durante menos de una hora antes de declarar culpable a Nerey Valdivia, tras un juicio que duró un día, señala una nota de prensa de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Texas.
De ser confirmada la sentencia, Nerey Valdivia enfrenta hasta 5 años de cárcel federal y una posible multa máxima de $250,000. El juicio fue presidido por el juez federal de distrito David Morales, quien fijó la sentencia para el próximo 6 de noviembre.
El luchador cubano nacionalizado chileno Yasmani Acosta expresó su profundo agradecimiento al pueblo de Chile por acogerlo. Compartió con ellos la medalla ganada en los Juegos Olímpicos de París 2024 y saludó con un sentido abrazo al presidente Gabriel Boric.
Desde el 2015 a Chile ha sido todo felicidad, de verdad que me han acogido muy bien y nada, me sentí en verlo.
Acosta, quien ganó la medalla de plata en la categoría 130 kilogramos en lucha greco-romana, manifestó sentirse en deuda con Chile por el apoyo recibido desde su llegada en 2015 tras abandonar una delegación deportiva cubana.
Y en Tokio no se dio, lo seguí intentando hasta que llegué aquí a París 2024 y logré esta medalla que no solamente es mía.
El gobierno de Chile organizó una recepción oficial en La Moneda para recibir y homenajear a sus dos medallistas olímpicos, Francisca Crovetto y Yasmani Acosta.
Y cada día se suma un nuevo logro para el joven reggaetonero cubano Oniel Bebecito, quien en colaboración con el controversial Tiger llegó a la impresionante marca de 20 millones de reproducciones en YouTube de su tema Marca Mandarina.
A pocos más de 2 meses de su lanzamiento, el artista cubano creó una historia en Instagram para expresar su emoción y gratitud a sus seguidores por este logro en su carrera.
De lo que más,
Martí Noticias AM en América Latina.
Vamos a ver cómo le fue con las croquetas a nuestro faro informativo en viernes.
Aquí está Alejandro Marcano y no te vamos a decir dale papi camina, no te preocupes, buenos días.
Estamos
para
ti. Un proceso
ti.
En que no me las comí todavía, las tengo allí guardaditas en
qué
la...
Qué bien.
¿Qué te parece?
Marca croquetina.
Marca sí. Croquetina, no mandarina.
Por favor.
Pero bueno, ya aquí tomando energía para comérmelas muy y bien. Degustarlas. Hace
muy
mientras
bien.
Comparto, porque lo que no saben los oyentes... Es que tú y yo estamos muy cerca de nuestros escritorios, los tres, estamos muy cerca.
Uh-huh.
Pero yo cuando estoy de dieta, entonces me toca ver a Ricardo comiéndose su yogur, su comida. Pero bueno, infidencia, ¿qué se dice así? Infidencia. Estoy aprovechando que Pepe Lacayo no está ahí, viene el lunes, así que voy a hablar todo.
Nada, ¿qué está pasando en América Latina?
Vamos a contarles nada. Muchas reacciones después de lo que fue la propuesta del presidente de Brasil, Lula, y que fue apoyada por Petro, a favor de nuevas elecciones en Venezuela. Se generó todo un caos. María Corina Machado salió a responder inmediatamente, pero Brasil y Colombia están proponiendo primero un gobierno de coalición, que no se entiende, es decir, cómo sería gobernar el Palacio Miraflores, Edmundo y Maduro, no lo sabemos, o repetir las elecciones. Edmundo González respondió de inmediato también, como lo hizo Machado. Las elecciones en Venezuela se realizaron el 28 de julio y Machado rechazó y le dijo que era una falta de respeto a los venezolanos. López Obrador reculó, no cree prudente pedir estas nuevas elecciones en Venezuela. Chile valora el informe del panel de expertos en la ONU sobre las elecciones en Venezuela y llama a respetar la democracia. Hoy nuevamente la Organización de Estados Americanos ha convocado una reunión extraordinaria sobre la crisis electoral en Venezuela. Ya la hizo el 31, unos días después. Fue un fracaso, no se consiguieron los votos. Bueno, dicen que buscan en la OEA que Nicolás Maduro muestre las actas de la elección para que sean sometidas a una verificación imparcial.
¿Dónde están los rectores, los 5 rectores del CNE?
Desaparecidos, incluso creo que están a resguardo. El único que habla es Amoroso, que es el presidente, pero el que era señalado como...
Hay uno que es del Pino, creo.
Ajá, del Pino, que no se sabe su paradero.
No firma.
No firma.
Es el único que no firma.
Sí, y nadie sabe su paradero. Son cosas que no se van hablando porque en la narrativa de lo que está ocurriendo, las protestas, la persecución, el tema de la aprobación de leyes, como la... Ya les voy a contar, ¿no? Lo de las ONG, ayer fue aprobada de inmediato. Para regularlas. ¿Qué quiere decir esto? Foro penal, que es la que da la cifra de los muertos y los apresados, mejor dicho, arrestados y a los que se les viola sus derechos humanos. Esta norma los obliga a decir dónde viene el dinero, dónde está el dinero. Primero se tienen que registrar. Y creo
como
que la cabeza
siempre, corta pisas.
A Diosdado Cabello. Evidentemente no va a pasar. Es decir, ya es un control a todas estas organizaciones. Decirles cómo funciona, quiénes están con ellos, no va a ocurrir.
Esas historias son tan parecidas.
Sí, no.
Leyes son tan parecidas.
Por supuesto, y que son de sistemas que lo que hacen es controlar al ser humano y su libertad, porque ellos no se van a permitir nuevamente un levantamiento como ocurrió el 29 de julio. Lo van a impedir de cualquier manera. Lo que es muy difícil que el pueblo pues se quede tranquilo. Vamos a ver, la prueba está mañana 17, nosotros vamos a hacer la cobertura, la invito que por supuesto a los que se conectan en el Facebook alrededor o entre 4 y 5 de la tarde, que es la hora que tengo esto.
Oye, Miraflores está aislado, ¿no? Ahí...
Sí, le han puesto, pero sí, ellos siempre han tenido protección, pero en esta oportunidad es falso lo de los videos, eso que le habían puesto reja, eso fue verificado por una ex colega de Globovisión, ahora corresponsal de Caracol en Colombia, Beatriz Adrián. No, lo que sí hay tan que estas militares, un resguardo a toda la
una
institución.
Una vez más, a tener cuidado con lo que se sube a redes sociales
y muchos
también,
civiles
por
armados.
Las fuentes,
y
¿no?
Muchos civiles armados. Es que los colectivos son los que están protegiendo y están pues acosando, arrestando, intimidando al ciudadano. Me hace Eudy, creo que Eudy se posesó su alma de...
No es Pepe Lacayo, pero es...
Alfred. Ahora sí te dejo hablar. Adelante. Feliz fin de semana a todos.
Gracias.
Les decía, perdonen, que mañana entre 4 y 5 voy a estar en vivo en el Facebook de Martín Noticias desde la protesta que se va a hacer por Venezuela en el Bayfront Park.
Muy bien, gracias.
Estaremos atentos. Gracias.
Por supuesto hay que hablar de deportes y para ello qué mejor que nuestro hombre de estadísticas y números, la jugada tras jugada.
Así es, aquí está Alfred Álvarez y déjame decirte que con Pepe Lacayo estas cosas no pasaban. Mentira. Buenos días.
¿Cómo están? Una alegría para mí estar aquí con ustedes hoy viernes y bueno, despidiendo ya la semana para muchos. Y como la despidió ayer Weston Wilson, el pelotero de los Phillies de Filadelfia, que logró batear para el ciclo, la escalera, bueno, le dicen de muchos nombres. Es una de las cosas más difíciles que hay de conseguir en el béisbol, y es poder en un mismo juego conectar un hit, un doble, un triple y un cuadrangular. Una cosa que es bien, bien inusual. La logró, y además de eso, Alec Bohm y Nick Castellano, el cubano americano que juega a los Phillies, conectaron cuadrangulares junto a él para concretar un triunfo de los Phillies sobre los Nacionales, que lo sigue cementando en el primer lugar del este de la Liga Nacional. Este equipo está para grandes cosas y para demostrar que lo que ha pasado en los dos o tres años anteriores no es casualidad. Han llegado muy lejos en los playoffs, incluso alcanzando la Serie Mundial del año 2022, y todo el mundo preguntándose, pero bueno, ¿los Phillies son tan buenos? Sí, sí, son muy buenos, y lo demuestran año tras año. Por otro lado, Venezuela, una buena noticia, Jackson Chourio conectó un jonrón ingresando en el exclusivo club para contribuir ante el triunfo de los cerveceros, el club del 2020, que eso es 20 jonrones y más de 20 bases robadas, o sea, demostrando, es una combinación poder con velocidad. Entonces es algo bien, bien interesante. En una mala noticia de ese mismo equipo, para no salirme de él, Christian Yelich, un activo jugador de los Marlins, que mucha gente aquí en el sur de la Florida lo recuerda, recibió la mala noticia que se va a perder el resto de la temporada. Esto es un golpe fuerte para los cerveceros, que están en primer lugar, y esta es su más grande estrella. Y lo triste es que Yelich ha tenido una carrera impresionante, ganó un premio MVP, pero ha estado repleta de lesiones en la espalda. Esta es otra lesión más en la espalda. La pregunta es, con lo joven que está Yelich, realmente cuánto más va a poder jugar en las grandes ligas. Recordamos otras grandes estrellas que por lesiones en la espalda han tenido que dejar este deporte, y de verdad que da mucha tristeza. Los Orioles derrotaron a los Medias Rojas, tremenda labor del pitcher Zach Eflin, que ellos habían adquirido vía cambio desde Tampa, mostrando una vez más el buen ojo que tienen con los prospectos, y con eso empata Orioles con Yankees en la punta de la división. Así que hoy una batalla campal, porque ya hoy juegan los Yankees otra vez, ayer los Yankees descansaron. No quiero irme de la sección de béisbol sin decirles que el novato Grant McCray conectó su primer jonrón en las grandes ligas por el equipo de los Gigantes de San Francisco, que le ganaron a los Bravos con una tremenda labor de Logan Webb. Fue muy bonito porque este prospecto jovencito llega con tremendas credenciales a los Gigantes y ha esperado muchísimo tiempo su debut en las grandes ligas, y finalmente se dio el debut, y wow, de qué manera, o sea, no lo desaprovechó. Les tengo una noticia que esta es ligada a deporte con farándula, pero okay, tienen que ver, ya me van a entender. Y es que un juez federal detuvo una demanda que está interpuesta por la firma de representación deportiva que tiene Bad Bunny contra la Asociación de Jugadores de Béisbol de Grandes Ligas. Yo no sé si ustedes estaban al tanto de esto, pero Bad Bunny creó su propia agencia para representar peloteros, que se llama Rima Sport, ¿ok? Uh-huh. Entonces, este jueves, este jueves se determinó que el caso tiene que ser atendido por un árbitro, no por un juez, por un árbitro. Rima Sport, que su nombre corporativo realmente es Diamond Sports LLC, y el dueño es Bad Bunny, presentó una demanda a mediados de mayo solicitando una orden de restricción contra el sindicato de jugadores de grandes ligas para que le permitiera seguir trabajando con los clientes de esa compañía. Una jueza del distrito de los Estados Unidos, que su nombre es Camille Vélez Rivé, emitió una orden de 23 páginas para que esta orden otorga una moción de la Asociación de Jugadores para obligar al arbitraje según las regulaciones del sindicato. La señorita Vélez Rivé dijo, el tribunal considera que no hay cuestiones de hecho en este caso con respecto a la arbitralidad, lo que permite al tribunal disponer sumariamente de la presente controversia en la etapa previa al juicio. Y es que el sindicato emitió un aviso disciplinario a los agentes de Rima, que son William Arroyo, Noah Assad, que yo conozco incluso personalmente, y Jonathan Miranda, el 10 de abril, y los multó con $400,000 de mala conducta. Básicamente, la agencia que representa a los peloteros de Bad Bunny no estuvo haciendo los negocios bien a la hora de buscar a sus atletas, hizo cosas que consideran ilegal la Asociación de Jugadores, y ahora este problema se va a tener que ir ante un juicio, ante un árbitro, y después me imagino que un juez.
Bueno, entonces mejor que cante, ¿no?
Eso. Bueno, ¿sí? Que trate.
Yo creo que Bad Bunny debe desistir de esa idea y dedicarse a cantar reggaetón, y le va bastante bien.
A seguir haciendo el intento, ¿no?
Sí, más o menos.
Alfred, mañana a ver los partidos de la Liga Española. Arrancó ayer, pero Barcelona y el Real Madrid arrancan de visitantes. El Barça frente al Valencia y el Real Madrid frente al Mallorca. Un abrazo, Alfred.
Gracias. Un abrazo. Buen fin de semana
para ustedes. Dios los cuide.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla. Los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí. Con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Un saludo muy especial para todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Un gusto, como siempre, estar todas las mañanas con ustedes. Los buenos días, soy Exil Arjona para ustedes, para los que hacen posible el programa y, por supuesto, para mi colega Ricardo Espinosa. Y él tiene el abrazo por ahí.
Abrazo que recibo, Exilda. Gracias, Exilda Arjona Palmer, nuestra gladiadora mosquetera periodística de todas las mañanas. Por fin llegamos a esta jornada. Es viernes 16 de agosto, el Día Internacional del Ron. ¡Ay, salud! Día Internacional también de la montaña rusa para los que aman esta emoción en los parques de atracciones. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giró. ¡Comenzamos ya!
Así amanece Cuba.
Y como es habitual, comenzamos con este recorrido informativo y Cuba alcanzó su mayor déficit fiscal en el 2023 desde el inicio de la crisis económica en el 2020, reflejando un deterioro significativo en la situación financiera del Estado. Según cifras del Ministerio de Finanzas y Precios, el gobierno cubano obtuvo ingresos netos totales de 245.076 millones de pesos, una cifra ligeramente superior a la del 2022, pero aún inferior a la registrada en el año 2021. A pesar de este incremento, los gastos totales ascendieron a un 8% más que en el 2022 y un 6% más que en el 2021.
Este desbalance subraya la continua presión sobre las finanzas públicas cubanas, que ya acumulan 5 años consecutivos de déficits significativos. Los principales ingresos del Estado provinieron del impuesto sobre utilidades y de otros ingresos no tributarios, mientras que los sectores que absorbieron la mayor parte del gasto fueron salud pública y asistencia social, educación y administración pública, que incluye defensa y operaciones financieras. Ante este panorama fiscal cada vez más complejo, el gobierno cubano ha presentado 2 planes de ajuste desde finales de 2023, pero ninguno ha impactado en la economía ni ha ayudado al pueblo a mejorar su nivel de vida.
Y continúan llegando al exilio exdirigentes comunistas de la dictadura cubana. Manuel Menéndez Castellanos, exsecretario del Partido Comunista en la provincia de Cienfuegos y antiguo miembro del equipo de coordinación y apoyo de Fidel Castro, llegó en la tarde de ayer por el Aeropuerto Internacional de Miami. La noticia fue dada a conocer por nuestro colega de Martín Noticias, Mario Pentón, quien fue testigo directo del arribo del exdirigente partidista. Menéndez Castellanos trabajó para el régimen cubano desde el año 1972.
Se vinculó primero a la Central de Trabajadores de Cuba y luego fue promovido a primer secretario del Partido Comunista en Cienfuegos, cargo en el que permaneció entre 1993 y 2003. Diputado a la Asamblea Nacional durante varios años, Menéndez Castellanos también fue representante del régimen en eventos internacionales como el Congreso del Partido Comunista de Venezuela y el décimo aniversario de la unificación de Yemen. Aunque la entrada a Estados Unidos de algunos exdirigentes o sus familiares ha sido impedida, la lista de quienes sí han conseguido entrar también crece. Es asombroso cómo después de años de servilismo y represión, estos cómplices de la dictadura abandonan el barco sin el menor atisbo de pudor o vergüenza.
Con más noticias, un jurado federal de Estados Unidos emitió esta semana un veredicto de culpabilidad contra el ciudadano cubano residente en Odessa, Texas, Mario Enrique Nerey Valdivia, por transportar ilegalmente a 6 personas indocumentadas en un remolque de un camión que conducía, informó la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Texas en un comunicado. Según la nota de prensa, el jurado deliberó durante menos de una hora antes de encontrar culpable a Nerey Valdivia, de 50 años, tras un juicio de un día.
El fiscal federal Alamdar Hamdani presentó pruebas de que Nerey Valdivia condujo un camión con remolque hasta el puesto de control de la patrulla fronteriza cercana a Falfurrias. Durante una inspección de inmigración, los agentes de la ley notaron que un individuo intentaba esconderse en el compartimiento trasero del tractor. Luego de una inspección más detallada, las autoridades descubrieron a otras 5 personas indocumentadas en las literas cubiertas con mantas, precisaron las autoridades locales.
Y vamos cerrando este segmento con esta noticia. Mientras el Ministerio de Salud Pública de Cuba confirma que la fiebre del oropoche y el dengue se han expandido a todas las provincias del país, el Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí anunció que a partir del próximo lunes desarrollará, con la participación de científicos de varios países, el 18 curso internacional de dengue y otros arbovirus emergentes, informó la agencia estatal Prensa Latina.
El curso, que se desarrollará hasta el día 30 de agosto, es organizado además por el Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, por el Centro Colaborador de la OPS-OMS para el Estudio del Dengue y su Control, la Sociedad Cubana de Microbiología y Parasitología y el Ministerio Cubano de Salud Pública y la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud.
Resumen de noticias.
Y continuamos con este recorrido informativo en Martín Noticias AM, ahora con noticias de Estados Unidos y el mundo. Activistas de derechos humanos en Venezuela encendieron alertas por la nueva ley de fiscalización de ONG, aprobada ayer por el Parlamento, al considerar que profundizará la persecución de críticos de Nicolás Maduro en medio de denuncias de fraude en su reelección.
El unicameral Parlamento, controlado por el chavismo, votó unánimemente a favor de esta ley que ordena a las organizaciones no gubernamentales a inscribirse en un registro manejado por el Ministerio del Interior y hacer una relación de donaciones para su funcionamiento, en la que deben precisar si los fondos vienen de fuentes nacionales o extranjeras. Forma parte de un paquete legislativo solicitado por Maduro tras protestas contra su proclamación como ganador de las elecciones del pasado 28 de julio, que dejaron 25 muertos, 2 de ellos militares, casi 200 heridos y más de 2.400 detenidos.
El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, OEA, celebrará hoy una reunión extraordinaria para evaluar un proyecto de resolución sobre la grave situación en Venezuela, acentuada desde la fraudulenta reelección de Nicolás Maduro en las elecciones del 28 de julio, ampliamente cuestionadas por la comunidad internacional.
La sesión, convocada a petición de Estados Unidos, se llevará a cabo a las 4 de la tarde en la sede de la OEA en Washington, según un comunicado emitido por la organización. El proyecto de resolución, que cuenta con el respaldo de países como Argentina, Canadá, Chile, Ecuador y Uruguay,
insta al Consejo Nacional Electoral de Venezuela a que publique de inmediato las actas con los resultados de la votación en cada mesa electoral y permita una verificación independiente de los resultados.
El líder de la Plataforma Unitaria Democrática de Venezuela, Edmundo González Urrutia, instó al dictador Nicolás Maduro a que no demore más la transición en paz que, según sus palabras, el pueblo venezolano eligió durante las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. En un video difundido a través de sus redes sociales, el líder opositor subrayó que la negativa de Maduro a reconocer los resultados verdaderos afecta gravemente a la democracia y a la economía del país.
La decisión de seguir desconociendo la voluntad del pueblo expresada en las urnas el 28 de julio afecta a la democracia del país, así como su economía, declaró González Urrutia, al tiempo que afirmó que el régimen chavista está jugando con la vida de millones de venezolanos. Venezuela merece un futuro de estabilidad, prosperidad y paz, pero para lograrlo es imprescindible respetar la voluntad del pueblo y permitir la transición hacia un gobierno que pueda restaurar la confianza y abrir las puertas al desarrollo económico, agregó el ex embajador.
Nicolás Maduro ha defendido la soberanía del país sudamericano y la capacidad de sus instituciones para resolver cualquier disputa surgida tras las elecciones del 28 de julio, en respuesta a la propuesta de los líderes de Brasil y Colombia sobre la posible celebración de una segunda cita electoral para zanjar las acusaciones de fraude.
Los conflictos que hay en Venezuela de cualquier característica se resuelven entre los venezolanos con sus instituciones, con su ley, con su constitución, ha dicho Maduro. Al ser interrogado ante los medios expresamente por la posibilidad de la repetición de los comicios, en este sentido, ha subrayado que la última palabra la tienen los poderes públicos de Venezuela y, pese a que ha dicho no querer ser consejero de otros países, ha recordado que las quejas surgidas en elecciones de Estados Unidos o Brasil quedaron resueltas de manera interna, como debe ser en el siglo XXI.
La líder opositora venezolana María Corina Machado ha rechazado este jueves la propuesta planteada por los presidentes de Brasil y Colombia, Luis Ignacio Lula da Silva y Gustavo Petro, respectivamente, de repetir las elecciones presidenciales en Venezuela, después de las denuncias de fraude de la oposición tras la proclamación de Nicolás Maduro como ganador de los comicios.
Asimismo, María Corina ha reiterado que su candidato, Edmundo González, ganó las elecciones a pesar de las reglas de la tiranía, y que les advirtieran de que iban a haber un fraude monumental que no iban a poder probar. Nosotros confiamos en la organización ciudadana. Hubo gente que arriesgó su vida, su familia, su hogar. Otros fueron asesinados. Hoy en día hay muchos presos y otros escondidos. Machado hizo hincapié en que la soberanía popular se respeta y las elecciones ya ocurrieron.
Continuamos con más noticias en Martín Noticias AM. En el Medio Oriente, el primer ministro y titular de Exteriores de Qatar, el jeque Mohammed Abdulrahman Al Thani, ha trasladado al jefe de la diplomacia en funciones de Irán, Ali Bagheri, la necesidad de calma y desescalada en la región, mientras están llevando a cabo en Doha las negociaciones para un alto el fuego en la Franja de Gaza y ante una eventual respuesta de Irán y las milicias proiraníes en represalia por la muerte del líder de Hamas, Ismail Haniyeh, en un ataque en Teherán.
Hoy comenzaron las negociaciones en Doha para lograr un alto el fuego en Gaza, que se reanudarán este viernes después de que los mediadores se hayan reunido durante horas con una delegación israelí, mientras que Hamas se ha negado a acudir al considerar que tiene que cumplirse lo acordado en la propuesta realizada a finales de mayo por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y que incluya la retirada completa de Israel del enclave.
El ejército de Israel ha ordenado este viernes una nueva evacuación forzada en una zona del centro sur de Gaza que hasta ahora había sido declarado por los militares como segura para la población palestina.
La orden comunicada por el portavoz en árabe del ejército, el coronel Avishah Andrae, afecta a varios barrios al este de Deir al-Balah y al norte de Jan Yunis, cuyos habitantes tendrán que moverse inmediatamente a nuevos refugios ante el comienzo inminente de ataques aéreos israelíes en el área.
El gobierno de Irak ha aplazado el anuncio sobre una fecha de la retirada de la coalición internacional liderada por Estados Unidos en el país debido a las tensiones en la región, si bien no ha identificado explícitamente los hechos por los que se ha tomado esta medida.
Asimismo, ha aclarado que en su territorio no hay tropas estadounidenses, salvo los asesores militares bajo el paraguas de la coalición.
El Comité Militar Supremo, debo decir, se ha centrado en evaluar la amenaza de Estado Islámico con el objetivo de llegar a una fecha final para poner fin a la misión militar. Sobre esta base se pondrá fin a la presencia de asesores de todas las nacionalidades en suelo iraquí, ha especificado.
Y en Estados Unidos, el candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, ha afirmado que el gobierno estadounidense debería tomar alguna medida ante el posible hackeo que sufrió su equipo de campaña electoral, ciberataque del que ha acusado a Irán.
No me gusta, es realmente malo, no estoy contento con eso. Nuestro gobierno no debería permitir que esto ocurra, ha declarado Trump durante un mitin en su mansión de New Jersey. La Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos dijo, tras el ciberataque, que estaba investigando el incidente, de que el gobierno estadounidense no ha nombrado de forma oficial un responsable.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su actual número 2, Kamala Harris, se han intercambiado buenas palabras en el primer acto electoral que comparten desde el cambio en la candidatura para las elecciones de noviembre. Harris será una extraordinaria presidenta, ha proclamado Biden.
Los dos dirigentes se han subido al escenario en Maryland para defender los logros de su administración el mismo día en que se ha confirmado un acuerdo con grandes farmacéuticas para reducir el precio de medicamentos. Lo logramos, Kamala y yo, ha destacado Biden, compartiendo méritos con su vicepresidenta.
Y vamos terminando con esta nota. El gobierno de Estados Unidos ha condenado firmemente el jueves la creciente represión interna del Kremlin después de que un tribunal ruso haya condenado a 12 años de cárcel a una ciudadana ruso-estadounidense, Yasenia Karelina, acusada de traición por supuestamente recaudar y enviar fondos a las Fuerzas Armadas de Ucrania en pleno conflicto.
El portavoz adjunto del Departamento de Estado de Estados Unidos, Vedant Patel, ha declarado durante una rueda de prensa que donar a una ONG, apoyar la causa ucraniana y apoyar al pueblo ucraniano en su defensa contra la agresión rusa, especialmente si lo hacen en suelo estadounidense, no es un delito.
Y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha asegurado que las fuerzas ucranianas han logrado nuevos avances en la región rusa de Kursk y estima en más de 80 las localidades tomadas desde el inicio de la incursión, entre ellas la ciudad de Sucha. Mientras tanto, el ejército de Ucrania ha publicado las primeras imágenes oficiales de la incursión de sus fuerzas en la región.
La operación todavía en curso, protagonizada por cientos de militares que atravesaron hace 10 días la frontera a través de la región ucraniana de Sumy, acompañados de varias columnas de vehículos acorazados y lanzacohetes, a una escala sin precedente desde el comienzo de la invasión rusa en febrero de 2022. Las imágenes han sido publicadas por el Mando de la Fuerza de Asalto Aéreo de las Fuerzas Armadas de Ucrania en su página de Facebook, donde hablan de la incursión que comenzó el 6 de agosto, como un día que quedará en la historia de la guerra ruso-ucraniana.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias por acompañarnos aquí en Martín Noticias AM. Tres nuevas personas encarceladas por motivos de opinión han incrementado la cifra de presos políticos en Cuba a 1.119 en el pasado mes de julio. Esto de acuerdo al informe mensual de Prisoner Defenders. La organización ha revelado, Exilda, que casi 2.000 cubanos ya han sido encarcelados desde las manifestaciones del verano de 2021.
Y llama la atención la cantidad de menores que se encuentran tras las rejas y el número de presos políticos que padecen graves patologías que no son atendidas debidamente, lo que evidencia la deplorable condición en que viven los presos políticos en las cárceles cubanas. Prisiones Defender destacó el caso de Carlos Michael Morales, que tras cumplir su sentencia por su participación en las manifestaciones del verano del 2021, recibió una nueva condena arbitraria y fabricada de 8 meses de prisión domiciliaria. Así que sobre este último informe y la situación de los presos políticos cubanos, hablamos ahora con Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders. Los buenos días, un gusto tenerlo acá.
Buenos días, ¿qué tal, Exilda? ¿Qué tal, Ricardo? Un placer.
¿Cómo estás?
Bueno, queremos que detalle a los oyentes cuáles son los nuevos aspectos que tiene este informe que ustedes han presentado.
Sí, pues efectivamente tú has descrito bien las cifras, ¿no? En los últimos 12 meses ha habido 1.193 personas en las cárceles, en prisión, 30 niños, como decías tú, 30 chicos fueron encarcelados cuando eran menores. Ahora mismo tenemos 1.119 en prisión y de hecho ha crecido la lista otra vez más. Desde los últimos 24 o 36 meses viene creciendo sin parar esa lista. Ahora tenemos 3 nuevos presos políticos, uno ha sido excarcelado por cumplimiento de condena y la situación en prisión es como has descrito, es decir, casi todos los presos políticos tienen patologías, pero es que 324, creo que eran la última cuenta que nosotros hemos hecho, la última auditoría, tenía patologías muy graves que no estaban siendo tratadas, porque a los presos políticos no les tratan las patologías en prisión. Pero aparte de eso, lógicamente, tanto ellos como las familias, como ya sabemos, desde hace 65 años, son torturados, son amenazados, son encarcelados, son confinados en solitario, son víctimas de golpizas, son víctimas de maltratos, de insultos. Las presas trans están en prisiones de hombres y son víctimas de burla, de insultos, y lo pasan fatal, ¿no? Bueno, la situación es kafkiana y se echa mucho, pero mucho de menos la presencia, las palabras de la Unión Europea al respecto, que no dicen nada, que siguen callados mientras está sucediendo esto, no son lo suficientemente firmes con la situación en Venezuela. Y a veces da un poco de vergüenza la política exterior europea que estamos viviendo en Europa, ¿no?
En cuanto a las mujeres, señor Larrondo, más de 119, creo que es el número de mujeres que están recluidas, incluyendo menores y también lo que usted ha citado, las personas trans.
119, sí.
Háblenos un poco de quiénes son el perfil, el trato o el maltrato, mejor para emplear la palabra, que sufren las mujeres que están presas allí por estas razones.
Pues mira, Ricardo, anteriormente solían ser damas de blanco, solían ser activistas, solían ser personas que tenían un marcado carácter prodemocrático por los derechos humanos. Hoy en día, en realidad, son personas que en algún momento han expresado un desacuerdo con el gobierno, han hecho una cacerolada porque no había corriente o porque no había comida o porque no había atención médica, medicamentos o lo que fuera. Con lo cual, estamos hablando de población. Hoy en día, el 80% de las presas políticas no son activistas políticos. Y eso ha cambiado muchísimo. Y eso lo sabe el pueblo de Cuba. Es decir, el pueblo de Cuba sabe. Bueno, ahora ha salido un informe, no sé si lo habéis escuchado, ¿no? Que se han perdido 2 millones y pico de personas de población en Cuba. Según un estudio hecho por una entidad muy reputada al respecto. Es decir, que están saliendo, están huyendo el pueblo de Cuba. Ya ni siquiera solamente son expatriados o huyen los activistas políticos. Todo el pueblo de Cuba está huyendo y a donde sea. Ya no necesitan ni asilo ni nada. Se van a cualquier parte del mundo porque saben que ya no persiguen a los presos, a los activistas políticos, ya persiguen al pueblo por opinar, por quejarse de que esto no funciona o por cualquier cosa, ¿no? Entonces es insufrible la situación en Cuba. Yo ya os digo que nosotros no entendemos desde Europa cómo las autoridades de relaciones exteriores en la Unión Europea y por supuesto en España, ¿no? Pero ya conocemos cómo está conformado ese gobierno español. Pero no entendemos cómo no se pronuncian, cómo no ayudan al pueblo cubano. Es como que, de alguna manera, la historia les juzgará, ¿no? Están siendo insolidarios hasta un grado sumo con el pueblo cubano. Y esto, espero que un día se den cuenta de ello y además que les pese. Porque la gente tiene que tener una consecuencia para las acciones que comete como estas, ¿no? De insolidaridad absoluta, ¿no? Vamos a ver el sábado la manifestación de Venezuela, que es muy esperada, y es muy importante lo que ocurra en Venezuela para toda la región y también para la situación de Cuba. Vamos a ver si la oposición venezolana, que ha sido tan inteligente y tan trabajadora
para conseguir lo que han conseguido hasta ahora en estos en estas elecciones. Vamos a ver si consiguen, lo consolidan y de alguna manera aquel régimen cae. Eso sería fundamental para nosotros los cubanos, ¿no?
Claro, tenemos que hablar brevemente en el momento que nos queda acá de la revictimización que sufren los presos políticos también y lo que sufren los familiares.
Sí, los familiares no solamente son vigilados, no solamente son advertidos de que no pueden publicar nada con respecto a su preso político en redes, no solamente son advertidos de eso y de que no pueden darles las sentencias o los papeles jurídicos a ninguna institución, sino que además son amenazados de que si les van a quitar a los niños o que si van a sacar de la universidad a los jóvenes o que si les van a echar del trabajo. O sea, es un acoso constante y aquellos que se rebelan, que se mantienen más o menos firmes, son vigilados constantemente, detenidos, citados, a veces sufren golpizas, a veces sufren otro tipo de maltratos y tortura. Eso los familiares. Mientras tanto, los presos políticos, bueno, las torturas que sufren, nosotros ya sabéis que hicimos un informe sobre ello con más o menos 181 casos y todos eran torturados y además tenían el 80% tenían dos tipos de tortura o más, ¿no?, sobre sus espaldas. O sea que la situación de tanto familiares como presos en cuestión de torturas y maltratos es absolutamente innombrable, ¿no?
Pues como siempre queremos agradecer a Javier Larrondo, presidente de la ONG Prisoner Defenders, que desde España nos ha atendido este viernes aquí en Martín Noticias AM para analizar el informe de julio referente al aumento de los presos políticos en la isla. Un abrazo y gracias.
Muchas gracias.
Un abrazo, muchas gracias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Resumen de noticias.
Y ya es hora para revisar lo más importante que está sucediendo en Cuba y el mundo desde nuestra sala de redacción.
Para eso ya le estamos dando los buenos días a Ariane González.
Muy buenos días para ustedes y para nuestros oyentes. Los proyectos Árbol Invertido a las Tensas e Incubadora impulsan dentro y fuera de Cuba una carta abierta contra el fraude electoral en Venezuela que ha sido firmada por decenas de intelectuales y artistas cubanos. Yolanda Huerga tiene las reacciones.
Numerosos intelectuales y artistas cubanos y organizaciones de la sociedad civil de la isla han firmado una carta abierta contra el fraude electoral en Venezuela y para exigir el cese de la persecución a los opositores al régimen de Nicolás Maduro.
Para ayudar a sensibilizarse y movilizarse en el apoyo al pueblo de Venezuela.
Dijo el escritor exiliado en Madrid, Francis Sánchez, fundador y director de la revista independiente Árbol Invertido.
Los cubanos que nos sentimos tan reflejados en esos deseos de libertad del pueblo de Venezuela.
Recientemente, el diario oficialista de Venezuela, Ciudad CCS, publicó una carta firmada por dirigentes políticos, funcionarios y personalidades internacionales en la que califican las protestas en el país suramericano como una operación desestabilizadora del imperialismo.
Entre esos cubanos había muy pocos intelectuales, eran exministros, ministros actuales, pero no firmando como funcionarios, como parte del aparato político ideológico del totalitarismo en Cuba, para tratar de dar una imagen a la comunidad internacional de que había realmente un movimiento intelectual en Cuba que de manera espontánea estaba apoyando la dictadura de Venezuela.
Entre los firmantes cubanos de la carta pro Maduro está el exministro de Cultura Abel Prieto y Alexis Triana, presidente del Instituto Cubano del Arte e Industrias Cinematográficos, y Kite. Los cubanos independientes destacan en su texto que uno de los objetivos de la carta de apoyo a Maduro es crear la falsa idea de que el gremio intelectual latinoamericano, y en especial el de la isla, valida las formas no democráticas de poder.
Esta maniobra política que está haciendo el tirano de Maduro para legitimar su régimen de terror es una réplica de algo que ha venido haciendo la dictadura cubana aquí en la isla durante muchos años,
advirtió el pintor y grafitero Julier P., residente en La Habana. Los signatarios del documento independiente subrayan la responsabilidad de ayudar a entender lo que pasa en Venezuela a muchas personas que viven en países democráticos que aún con buena voluntad no conocen el totalitarismo.
Para mí es una obligación moral firmar esta carta contra la aberración que se comete en Venezuela por el dictador Nicolás Maduro y sus cómplices sátrapas,
afirmó desde la capital cubana el escritor Ángel Santiesteban.
Y es un honor acompañar a intelectuales, artistas y académicos para salvar la honra de Cuba. Cuando aparece una carta firmada por otros exponentes oficialistas de la cultura cubana y de la izquierda enferma latinoamericana, que no les importa el abuso y los asesinatos que están ocurriendo en Venezuela.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Un cubano que reside en Texas fue declarado culpable por un jurado estadounidense de transportar ilegalmente a migrantes indocumentados. Así lo anunció esta semana el fiscal federal Alamar Hamdani. Mario Enrique Nerey Valdivia enfrenta hasta 5 años de prisión y una multa máxima de $250,000. El juez dictará sentencia el 6 de noviembre y hasta entonces el cubano permanecerá en libertad bajo fianza. Nerey Valdivia fue detenido durante una inspección en un puesto de la patrulla fronteriza después de que las autoridades descubrieron migrantes irregulares en su camión con remolque. La defensa alegó que el acusado no sabía que los migrantes estaban en su camión. El comunicado del fiscal no revela la nacionalidad de los indocumentados. En junio pasado, Estados Unidos puso restricciones a la solicitud de asilo para quienes ingresan irregularmente por la frontera suroeste y la costa sur del país. Y la ONG venezolana Foro Penal denunció violaciones al debido proceso y a los derechos fundamentales de las personas detenidas por las protestas relacionadas con las elecciones del 28 de julio en Venezuela. El informe llega desde Caracas.
Victoria tiene 16 años y ya conoce lo que es estar privada de libertad. Ella es una de las 117 menores de edad que está detenida por el régimen de Nicolás Maduro desde el 29 de julio. Su madre, Carmen Murillo, clama por su libertad.
Mi hija Victoria tiene 16 años. Salió a caminar con sus primas Elisama el 29/7 del 2024. Fue retenida. Y actualmente está recluida en un centro para menores. No la he podido ver desde el 29. No la he podido ver hasta ahora.
El testimonio fue recogido por la ONG Foro Penal, que este jueves convocó a una reunión con los familiares de los detenidos. Gonzalo Gimiop, coordinador de la ONG, les explicó que deben exigir a las policías saber dónde y en qué condiciones se encuentran sus familiares.
Lo primero que usted tiene que exigir a los cuerpos policiales, a los cuerpos militares, a los centros de reclusión en los que se encuentran sus familiares, es que les protejan su vida y su salud. No porque eso sea un favor que le están haciendo a ustedes, sino porque ese es el derecho que tiene su familiar. Esa es la obligación del Estado.
El Foro Penal verificó la detención de 1.406 personas, 117 menores de edad, en el marco de las protestas posteriores a la elección presidencial en Venezuela del 28 de julio. Alfredo Romero, su director, dijo que tienen denuncias de maltratos en la verificación del estado físico de los detenidos.
Algunos familiares, al menos, han podido conversar con algunos de los detenidos. Concretamente se abrió la posibilidad de visitas, que solo ha sido un día, en Yare 3, que es donde se encuentra la mayoría de los detenidos adultos.
De las 185 mujeres, se desconoce su estado de salud, porque están confinadas en 2 cárceles en Los Teques, fuera de Caracas, sin acceso a defensores o a sus familiares.
Y la Agencia Sanitaria de la ONU advirtió el jueves de la posibilidad inminente de que se detecten brotes de Mpox en Europa después de que Olivia Wigzell, la directora interina de la Agencia de la Salud Pública en Suecia, reportara un caso de una variante peligrosa de ese virus que hasta ahora solo estaba diagnosticado en África, y Samuel Roger Kambar, ministro de Salud de República Democrática del Congo, alertada de su incremento. Más detalles con la agencia AFP.
La Organización Mundial de la Salud advirtió el jueves de la posibilidad inminente de que se detecten en Europa brotes de Mpox, también conocido como la viruela del mono. Lo hizo luego de que Suecia reportara un caso de una variante peligrosa de ese virus, hasta ahora solo diagnosticado en África.
Este es el primer caso de clado 1 que se diagnostica fuera del continente africano. La persona afectada también se ha infectado durante una estancia en una zona de África donde hay un gran brote de Mpox clado 1.
El clado 1 es una nueva cepa del virus, más peligrosa y contagiosa de las identificadas hasta ahora. La Agencia de Salud Pública de Suecia matizó, sin embargo, que el hecho de que un paciente con Mpox reciba tratamiento en el país no implica riesgos para el resto de la población. Además, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades considera actualmente que el riesgo es muy bajo. La OMS declaró el Mpox como emergencia de salud pública de importancia internacional un día después de que el Organismo de Control Sanitario de la Unión Africana declarara su propia emergencia por el brote, cuyo epicentro es la República Democrática del Congo.
Actualmente,
prácticamente todas nuestras provincias están actualmente afectadas por el virus. Según el último informe epidemiológico, nuestro país ha registrado 15.664 casos potenciales y 548 muertes desde principios de año.
La Agencia Sanitaria de la Unión Africana reveló además que en 2024 se ha registrado un aumento de 160% del número de casos respecto al año pasado. La OMS precisó a la AFP que el recrudecimiento actual en República Democrática del Congo es de la variante de Mpox clado 1B, que produce erupciones cutáneas en todo el cuerpo, así como fiebre y dolores musculares. Es una enfermedad viral que se transmite del animal al humano, así como por contacto físico estrecho con una persona infectada por el virus. Su tasa de mortalidad se estima en un 3,6%. La farmacéutica danesa Bavarian Nordic afirmó que está preparada para producir hasta 10 millones de dosis de su vacuna contra el Mpox para 2025.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Continuamos en Martín Noticias AM. Gracias a todos por la sintonía. Y la crisis en Venezuela continúa mientras el presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva reiteró la necesidad de que las autoridades venezolanas divulguen las actas de las elecciones del pasado 28 de julio y sugirió dos posibles salidas a la crisis: la formación de un gobierno de coalición integrado por miembros del chavismo y de la oposición o la celebración de nuevas elecciones.
Exilde, en una entrevista radial precisamente, Lula da Silva dijo que hasta ahora no se sabe quién ganó los comicios porque no se han divulgado las actas ni se ha podido verificar el resultado de forma independiente. El presidente carioca ha afirmado que Nicolás Maduro sabe que está debiendo una explicación a todo el mundo, al tiempo que ha ratificado que está trabajando con México y Colombia para encontrar soluciones.
Para analizar esta encrucijada y los posibles escenarios, pues contamos acá en el programa con Osvaldo Muñoz. Él es director del periódico El Venezolano y es un agudo periodista y analista político que sigue con rigor todo lo que acontece en Venezuela. Un gusto tenerlo y buenos días.
Buenos días, señor Muñoz.
Muy buenos días a ustedes y muchas gracias de nuevo por siempre tener esa permanente preocupación por lo que pasa en nuestro país, sobre todo en estos momentos tan difíciles. Mire, esta situación de Lula, de Petro y de Arlo, del presidente mexicano, nos llama mucho la atención, como cuando uno, en términos deportivos, depende de que este equipo gane, y si yo le gano al otro, pero este pierde, yo clasifico. Entonces, estamos en una encrucijada, que estamos supuestamente dependiendo de lo que diga Lula, de lo que diga Petro, de lo que diga el presidente mexicano, que ya los tres dijeron. AMLO dijo que no se metía hasta tanto el Tribunal Supremo no decidiera. Lula y Petro, no extrañamente, porque sabemos los vínculos que tienen con Maduro, pero se había cifrado cierta esperanza de que jugaran un papel verdaderamente independiente y verdaderamente con espíritu de negociación. Lo que plantean ellos es inaceptable. Es inaceptable bajo ninguna circunstancia. No hay repetición de elecciones, no hay gobierno de coalición posible, porque hay un hecho que está a la vista de todo el mundo, del mundo entero, no solamente Venezuela, que es que el mundo González Urrutia ganó con más de 7 millones de votos a la candidatura de Nicolás Maduro, que no ha querido reconocer, y que por el contrario han ejecutado un fraude monumental. Las circunstancias no son en este momento adversas y tenemos que ser sinceros y responsables. No creemos que la presión internacional vaya a hacer cambiar a Maduro, ni vemos la fotografía de que a Maduro, ni de Amoroso, el presidente del CNE, diciendo que hay que repetir elección, perdón, que se equivocaron en el conteo y que Maduro perdió y que ganó el mundo González. ¿Qué nos queda? Bueno, nos queda la posibilidad, que no se puede cerrar del todo, de una negociación. ¿Y quién la puede ejercer? Bueno, el único que la puede ejercer con poder y con autoridad es Estados Unidos. ¿Y qué puede hacer? Bueno, ojalá persuada a la cúpula militar y le haga entender la necesidad de que Maduro sepa que perdió las elecciones y que debe entregar el poder en el 10 de enero o el 5 de enero cuando lo establezca la Constitución. De lo contrario, la presión internacional, la presión del Centro Carter, los organismos internacionales no van a tener ningún efecto positivo. Tienen un efecto efectista de micrófono, de declaración, pero no tienen ningún peso a la hora de la decisión. Porque si Maduro y su grupo no quieren acceder a ninguna alternativa, pero que no existen más que una sola, que es reconocer la derrota, entonces el juego políticamente está trancado. O sea, ¿qué nos queda? Esperar. Si estas gestiones se están haciendo, hay quienes dicen que sí se están haciendo, yo quiero creer que se estén haciendo, pero no soy muy optimista en cuanto a resultados.
En ese poco optimismo, señor Muñoz, que nos está comentando usted, me imagino que va a incluir la asamblea extraordinaria de hoy en la OEA, que precisamente Estados Unidos encabeza esa resolución, el proyecto de resolución que pide que se respeten los derechos humanos, la voluntad soberana, la verificación imparcial y otro pulso que tendré con México, Brasil y Colombia, un ápice obviamente tranque en la situación. Y la convocatoria mañana de lo que ha hecho María Corina para más de 200 ciudades.
Lo que apruebe la OEA sirve para un poco menos que nada. No sea esa la carta, las decisiones. La OEA es un organismo descalificado totalmente, porque yo quiero preguntarle a ustedes y a quienes nos escuchan, ¿qué resolución de la OEA ha sido cumplida? ¿Qué resolución de la OEA ha tenido efecto vinculante? Ninguna, porque es un organismo, es un elefante blanco que lleno de burócratas, que no tiene ningún peso en la región. Bueno, y si no es cierto lo que yo digo, Cuba fue expulsado en el 92, en el 62, y Venezuela se salió en el 2019, en el 2020, y no ha pasado nada, ni va a pasar nada. Entonces, la Carta Democrática es un papel muerto, y lo que decida la OEA no tiene ningún peso. Yo creo más en lo de mañana. Yo creo más que de repente pues un sector importante del ala militar se incorpore a la protesta civil, ¿verdad? Y sin causar muertes, ni nadie está estimulando eso, y suceda lo que sucedió en Bangladesh. Porque ninguna rebelión popular, si no tiene el acompañamiento de los militares, va a lograr triunfar. Entonces, estamos entrampados. Tenemos una lideresa que nos estimula, que va por buen camino, pero uno prácticamente estamos como en un cuadrilátero que no tenemos posibilidad de salida, porque todo desgraciadamente depende a que Maduro acepte que perdió las elecciones, y nosotros sabemos que estos gobernantes son muy poco amigos de reconocer este tipo de cosas.
Bueno, las gracias al director del periódico El Venezolano, Osvaldo Muñoz,
por su permanente preocupación, sí,
por este recorrido. Así mismo, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Igual.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanza este viernes con más información aquí en Martí Noticias AM.
Manuel Menéndez Castellano es jefe del Partido Comunista en Cienfuegos y antiguo miembro del equipo de coordinación y apoyo de Fidel Castro. llegó a Miami este jueves en la tarde, pudo confirmar Martín Noticias en el aeropuerto internacional de esta ciudad.
El ex dirigente fue miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y diputado a la Asamblea Nacional, y de acuerdo con su biografía oficial, su destacada trayectoria laboral y política le ha valido diversas condecoraciones, distinciones y reconocimientos.
Menéndez Castellanos llegó a Miami tras un proceso de reunificación familiar, según supo Martín Noticias más temprano el jueves. Tras largas horas de espera en el Aeropuerto Internacional de Miami, fue admitido a Estados Unidos. En la terminal aérea lo esperaba un grupo de personas.
El ex dirigente cubano llegó ataviado con una camiseta rosada y una gorra y una mascarilla y se negó a responder preguntas de Martín Noticias tras confirmar su identidad en exclusiva a este medio.
Hola, ¿qué tal? ¿Manuel Menéndez Castellano?
Sí. Voy para mi casa.
Mi nombre es Mario Pentón, yo soy periodista.
Yo voy para mi casa, dijo Menéndez Castellanos al periodista Mario Pentón, e intentó arrebatar la cámara con la cual se le estaba filmando. Ni él ni su familia dieron comentarios.
Numerosos intelectuales y artistas cubanos, así como organizaciones de la sociedad civil, han firmado una carta abierta contra el fraude electoral en Venezuela y para exigir el cese de la persecución a los opositores al régimen de Nicolás Maduro.
La carta, impulsada por los proyectos Árbol Invertido, Alas Tensas e Incubadora, envía un contundente mensaje a la comunidad internacional para que impugne el terror de Estado donde quiera que éste se dé.
Habla en Martín Noticias el escritor exiliado en Madrid, Francis Sánchez, fundador y director de la revista independiente Árbol Invertido.
Para ayudar a sensibilizarse y movilizarse en el apoyo al pueblo de Venezuela. Los cubanos que nos sentimos tan reflejados en esos deseos de libertad del pueblo de Venezuela.
Habla el pintor y grafitero Julier P., residente en La Habana.
Esta maniobra política que está haciendo el tirano de Maduro para legitimar su régimen de terror es una réplica de algo que ha venido haciendo la dictadura cubana aquí en la isla durante muchos años.
Los signatarios del documento independiente subrayan la responsabilidad de ayudar a entender lo que pasa en Venezuela a muchas personas que viven en países democráticos que aún con buena voluntad no conocen el totalitarismo.
Habla en Martín Noticias también desde la capital cubana el escritor Ángel Santi Esteban.
Para mí es una obligación moral firmar esta carta contra la aberración que se comete en Venezuela por el dictador Nicolás Maduro y sus cómplices sátrapas. Y es un honor acompañar a intelectuales, artistas y académicos para salvar la honra de Cuba. Cuando aparece una carta firmada por otros exponentes oficialistas de la cultura cubana y de la izquierda enferma latinoamericana, que no les importa el abuso y los asesinatos que están ocurriendo en Venezuela.
El tope de precios impuesto por el gobierno cubano a 6 productos de alta demanda que se venden en los comercios privados, conocidos popularmente como MIPYMES, han provocado un aumento de las ventas clandestinas en la isla, dijeron varios residentes en Cuba a Martín Noticias.
Están trayendo pollo, lo venden al mercado informal a 3.130 pesos. Ese mercado informal, entonces la revenden a 4.400 pesos más.
¿Qué ha traído consigo el tope de los precios? Un mercado más subterráneo, que es la bolsa negra, más negra de lo que estaba anteriormente.
No acaban de ver que el responsable de todos nuestros males es el sistema.
Por este tope de precios han empezado a escasear productos.
El Ministerio de Finanzas y Precios estableció fijar los precios del pollo trozado, aceite vegetal, leche en polvo, pastas alimenticias, salchichas y detergente en polvo. Mario Enrique Nerey Valdivia, de 50 años de edad, un cubano que reside en Odessa, en el estado de Texas, fue declarado culpable por un jurado federal de transportar legalmente a personas indocumentadas dentro de la cabina de su camión.
El jurado deliberó durante menos de una hora antes de declarar culpable a Nerey Valdivia, tras un juicio que duró un día, señala una nota de prensa de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Texas.
De ser confirmada la sentencia, Nerey Valdivia enfrenta hasta 5 años de cárcel federal y una posible multa máxima de $250,000. El juicio fue presidido por el juez federal de distrito David Morales, quien fijó la sentencia para el próximo 6 de noviembre.
El luchador cubano nacionalizado chileno Yasmani Acosta expresó su profundo agradecimiento al pueblo de Chile por acogerlo. Compartió con ellos la medalla ganada en los Juegos Olímpicos de París 2024 y saludó con un sentido abrazo al presidente Gabriel Boric.
Desde que llegué en 2015 a Chile ha sido todo felicidad, de verdad que me han acogido muy bien y nada, me sentí en deuda.
Acosta, quien ganó la medalla de plata en la categoría 130. En lucha greco-romana, manifestó sentirse en deuda con Chile por el apoyo recibido desde su llegada en 2015 tras abandonar una delegación deportiva cubana.
Y en Tokio no se dio, lo seguí intentando hasta que llegué aquí a París 2024 y logré esta medalla que no solamente es mía, de todos ustedes.
El gobierno de Chile organizó una recepción oficial en La Moneda para recibir y homenajear a sus dos medallistas olímpicos, Francisca Crovetto y Yasmani Acosta.
Y cada día se suma un nuevo logro para el joven reggaetonero cubano Oniel Bebecito, quien en colaboración con el controversial Tiger llegó a la impresionante marca de 20 millones de reproducciones en YouTube de su tema Marca Mandarina.
A pocos más de dos meses de su lanzamiento, el artista cubano creó una historia en Instagram para expresar su emoción y gratitud a sus seguidores por este logro en su carrera.
Martín Noticias AM en América Latina.
Vamos a ver cómo le fue con las croquetas a nuestro faro informativo en viernes.
Aquí está Alejandro Marcano, no te vamos a decir dale papi camina, no te preocupes, buenos días.
Estamos
para ti.
En un proceso en que no me las comí todavía, las tengo allí guardaditas en
qué
la...
Qué bien.
¿Qué te parece?
Marca croquetina.
Marca sí. Croquetina, no mandarina.
Por favor.
Pero bueno, ya aquí tomando energía para comérmelas
muy
y
bien.
Degustarlas.
Hace
mientras
bien.
Comparto, porque lo que no saben los oyentes... es que tú y yo estamos muy cerca de nuestros escritorios, los tres estamos muy cerca.
Uh-huh.
Pero yo cuando estoy de dieta, entonces me toca ver a Ricardo comiéndose su yogur, su comida. Pero bueno, infidencia, ¿qué se dice así? Infidencia. Estoy aprovechando que Pepe Lacayo no está ahí, viene el lunes, así que voy a hablar todo.
Nada, ¿qué está pasando en América Latina?
Vamos a contarles nada. Muchas reacciones después de lo que fue la propuesta del presidente de Brasil, Lula, y que fue apoyada por Petro, a favor de nuevas elecciones en Venezuela. Se generó todo un caos. María Corina Machado salió a responder inmediatamente, pero Brasil y Colombia están proponiendo primero un gobierno de coalición, que no se entiende, es decir, cómo sería gobernar el Palacio de Miraflores, sí. Edmundo y Maduro, no lo sabemos, o repetir las elecciones. Edmundo González respondió de inmediato también, como lo hizo Machado. Las elecciones en Venezuela se realizaron el 28 de julio y Machado rechazó y le dijo que era una falta de respeto a los venezolanos. López Obrador reculó, no cree prudente pedir estas nuevas elecciones en Venezuela. Chile valora el informe del panel de expertos en la ONU sobre las elecciones en Venezuela y llama a respetar la democracia. Hoy nuevamente la Organización de Estados Americanos ha convocado una reunión extraordinaria sobre la crisis electoral en Venezuela. Ya la hizo el 31, unos días después, fue un fracaso, no se consiguieron los votos. Bueno, dicen que buscan en la OEA que Nicolás Maduro muestre las actas de la elección para que sean sometidas a una verificación imparcial.
¿Dónde están los rectores, los cinco rectores del CNE?
Desaparecidos, incluso creo que están a resguardo. El único que habla es Amoroso, que es el presidente, pero el que era señalado como...
Hay uno que es del Pino, creo.
Ajá, del Pino, que no se sabe su paradero.
No firma. Es el único que no firma.
Sí, y nadie sabe su paradero. Son cosas que no se van hablando porque en la narrativa de lo que está ocurriendo, las protestas, la persecución, el tema de la aprobación de leyes, como la... Ya les voy a contar, ¿no? Lo de las ONG, ayer fue aprobada de inmediato. Para regularlas. ¿Qué quiere decir esto? Foro penal, que es la que da la cifra de los muertos sí. Y los apresados, mejor dicho, arrestados y a los que se les viola sus derechos humanos. Esta norma los obliga a decir de dónde viene el dinero, dónde está el dinero. Sí. Primero se tienen que registrar. Y creo
como
que la cabeza
siempre, cortapisas.
A Diosdado Cabello. Evidentemente no va a pasar. Es decir, ya es un control a todas estas organizaciones. Decirles cómo funciona, quiénes están con ellos, no va a ocurrir.
Esas historias son tan parecidas.
Sí, no.
Esas leyes son tan parecidas.
Por supuesto, y que son de sistemas que lo que hacen es controlar al ser humano y su libertad, porque ellos no se van a permitir nuevamente un levantamiento como ocurrió el 29 de julio. Lo van a impedir de cualquier manera. Lo que es muy difícil que el pueblo pues se quede tranquilo. Vamos a ver, la prueba está mañana, 17. Uh-huh. Nosotros vamos a hacer la cobertura. Lo invito que, por supuesto, a los que se conectan en el Facebook alrededor o entre 4 y 5 de la tarde, que es la hora que tengo.
Oye, Miraflores sí. Está aislado, ¿no? Ahí...
Sí, le han puesto... Pero sí, ellos siempre han tenido protección, pero en esta oportunidad... Es falso lo de los videos esos que le habían puesto reja. Sí. Eso no fue... Eso fue verificado por una ex colega de Globovisión, ahora corresponsal de Caracol en Colombia, Beatriz Adrián. No, lo que sí hay tan tanquetas militares, un resguardo a toda la
una
institución.
Una vez más, a tener cuidado con lo que se sube a redes sociales
y muchos
también,
civiles
por
armados.
La fuente,
y
¿no?
Muchos civiles armados. Es que los colectivos son los que están protegiendo y están pues acosando arrestando, intimidando al ciudadano. Me hace Eudy, creo que Eudy se posesó su alma de...
No es Pepe Lacayo, pero es...
Alfred. Ahora sí te dejo hablar. Adelante. Feliz fin de semana a todos.
Gracias.
Les decía, perdonen, que mañana entre 4 y 5 voy a estar en vivo en el Facebook de Martín Noticias desde la protesta que se va a hacer por Venezuela en el Bayfront Park.
Muy bien, gracias. Estaremos atentos. Gracias.
Por supuesto hay que hablar de deportes y para ello qué mejor que nuestro hombre de estadísticas y números, la jugada tras jugada.
Así es, aquí está Alfred Álvarez y déjame decirte que con Pepe Lacayo estas cosas no pasaban. Mentira. Buenos días.
¿Cómo están? Una alegría para mí estar aquí con ustedes hoy viernes y bueno, despidiendo ya la semana para muchos. Y como la despidió ayer Weston Wilson, el pelotero de los Phillies de Filadelfia, que logró batear para el ciclo, la escalera, bueno, le dicen de muchos nombres. Es una de las cosas más difíciles que hay de conseguir en el béisbol y es poder en un mismo juego conectar un hit, un doble, un triple y un cuadrangular. Una cosa que es bien, bien inusual. La logró y además de eso, Alec Bohm y Nick Castellano, el cubano americano que juega en los Phillies, conectaron cuadrangulares junto a él para concretar un triunfo de los Phillies sobre los Nacionales que lo sigue cementando en el primer lugar del este de la Liga Nacional. Este equipo está para grandes cosas y para demostrar que lo que ha pasado en los dos o tres años anteriores no es casualidad, han llegado muy lejos en los playoffs, incluso alcanzando la Serie Mundial del año 2022 y todo el mundo preguntándose, pero bueno, los Phillies son tan buenos, sí, son muy buenos y lo demuestran año tras año. Por otro lado, Venezuela, una buena noticia, Jackson Chourio conectó un jonrón ingresando en el exclusivo club para contribuir ante el triunfo de los cerveceros, el club del 2020, que eso es 20 jonrones y más de 20 bases robadas, o sea, demostrando, es una combinación poder con velocidad, entonces es algo bien, bien interesante. En una mala noticia de ese mismo equipo, para no salirme de él, Christian Yelich, un antiguo jugador de los Marlins, que mucha gente aquí en el sur de la Florida lo recuerda, recibió la mala noticia que se va a perder el resto de la temporada. Esto es un golpe fuerte para los cerveceros que están en primer lugar y esta es su más grande estrella. Y lo triste es que Yelich ha tenido una carrera impresionante, ganó un premio MVP, pero ha estado repleta de lesiones en la espalda. Esta es otra lesión más en la espalda. La pregunta es, con lo joven que está Yelich, ¿realmente cuánto más va a poder jugar en las grandes ligas? Recordamos otras grandes estrellas que por lesiones en la espalda han tenido que dejar este deporte y de verdad que da mucha tristeza. Los Orioles derrotaron a los Medias Rojas, tremenda labor del pitcher Zach Eflin, que ellos habían adquirido vía cambio desde Tampa, mostrando una vez más el buen ojo que tienen con los prospectos y con eso empata Orioles con Yankee en la punta de la división, así que hoy una batalla campal porque ya hoy juegan los Yankees otra vez, ayer los Yankees descansaron. No quiero irme de la sección de béisbol sin decirles que el novato Grant McCray conectó su primer jonrón en las grandes ligas por el equipo de los Gigantes de San Francisco, que le ganaron a los Bravos con una tremenda labor de Logan Webb. Fue muy bonito porque este prospecto jovencito llega con tremendas credenciales a los Gigantes y ha esperado muchísimo tiempo su debut en las grandes ligas y finalmente se dio el debut y wow, de qué manera, o sea, no lo desaprovechó. Les tengo una noticia que esta es ligada a deporte con farándula, pero tienen que ver, ya me van a entender. Y es que un juez federal detuvo una demanda que está interpuesta por la firma de representación deportiva que tiene Bad Bunny contra la Asociación de Jugadores de Béisbol de Grandes Ligas. Yo no sé si ustedes estaban al tanto de esto, pero Bad Bunny creó su propia agencia para representar peloteros, que se llama Rima Sport, ¿ok? Entonces, este jueves se determinó que el caso tiene que ser atendido por un árbitro, no por un juez, por un árbitro. Rima Sport, que su nombre corporativo realmente es Diamond Sports LLC, y el dueño es Bad Bunny, presentó una demanda a mediados de mayo solicitando una orden de restricción contra el sindicato de jugadores de grandes ligas para que le permitiera seguir trabajando con los clientes de esa compañía. Una jueza del distrito de los Estados Unidos, que su nombre es Camille Vélez Rivé, emitió una orden de 23 páginas para que esta orden otorga una moción de la Asociación de Jugadores para obligar al arbitraje según las regulaciones del sindicato. La señorita Vélez Rivé dijo, el tribunal considera que no hay cuestiones de hecho en este caso con respecto a la arbitralidad, lo que permite al tribunal disponer sumariamente de la presente controversia en la etapa previa al juicio. Y es que el sindicato emitió un aviso disciplinario a los agentes de RIMA, que son William Arroyo, Noah Azad, que yo conozco incluso personalmente, y Jonathan Miranda, el 10 de abril, y los multó con $400,000 de mala conducta. Básicamente, la agencia que representa a los peloteros de Bad Bunny no estuvo haciendo los negocios bien a la hora de buscar a sus atletas, hizo cosas que consideran ilegal la asociación de jugadores, y ahora este problema se va a tener que ir ante un juicio, ante un árbitro, y después me imagino que un juez.
Bueno, entonces mejor que cante, ¿no?
Eso. Bueno, ¿sí? Que trate.
Yo creo que Bad Bunny debe desistir de esta idea y dedicarse a cantar reggaetón y le va bastante bien.
A seguir haciendo el intento, ¿no?
Sí, más o menos.
Alfred, mañana. Mañana a ver los partidos de la Liga Española. Arrancó ayer, pero Barcelona y el Real Madrid arrancan de visitantes. El Barça frente al Valencia y el Real Madrid frente al Mallorca. Un abrazo,
Alfred. Gracias. Un abrazo, buen fin de semana.
Para ustedes. Dios los cuide.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí. Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.